¡Freíste la corbata! ¡Planchaste los nuevos! ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave?
¿La puerta del carro del vecino?
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Ahora también depósito para las vacunas de Johnson & Johnson. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitido desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass a mi manera está disponible en el mundo entero a través de soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera media hora del programa el periodista y observador de aves, Juan Camilo Gómez. ¿Cómo estás, Juan Camilo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Ah, tú sabes que esta es tu casa, esta y la de al lado, más la de al lado que esta. Esto, ¿qué tal tu día? ¿Cómo va? Informativamente hablando, es un día
agitado.
Movido, ¿de verdad?
Sí, hoy ha sido agitado.
¿Cuál es la noticia que están mandando a esta hora?
La de Johnson & Johnson, la que acaba de anunciar el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Medicamentos y de Alimentos también desde Washington, que recomiendan suspender la administración de la vacuna de Johnson & Johnson.
Ok, ¿y el que ya se la puso, qué hace con su brazo?
Bueno, nada. No se puede desponer la vacuna. Si se puso, ya se puso.
Claro.
Entonces ya ahí no se puede hacer mucho más. Pero sobre todo, es una advertencia para las, sobre todo mujeres, entre 18 y 58 años, si mal no recuerdo. Son los casos que han tenido complicaciones. Y las complicaciones es que más o menos 2 semanas después de que se pusieron la vacuna, tuvieron algún problema de algún coágulo en la sangre.
Oh,
de algún
pero
trombo.
Eso es tremendo.
Sí, pero o sea, la preocupación es que ha pasado en 6 mujeres en todo el país. Una se murió, otra está hospitalizada y está grave. Y por eso dijeron, vamos a parar un momento mientras estudiamos mejor esto. Pero se han puesto millones de estas vacunas. Hay 6 mujeres que están que se complicaron, una ya se murió y por eso dijeron, vamos a parar. Pero proporcionalmente, si usted se puso la vacuna de Johnson & Johnson, lo más probable es que no le pase nada. Y si no se la ha puesto y está a punto de ponerse la vacuna de Johnson & Johnson, lo mejor es que se espere un ratico.
¿Esta resolución cuándo apareció? ¿Ayer?
Hoy.
Al final del día, hoy.
Esto pasó.
O sea, que alguien se la pudo haber puesto ayer.
Sí, claro. Hoy van a abrir un puesto de vacunación de solo Johnson & Johnson en Homestead. Y hay varios puestos de vacunación del condado que tienen solo Johnson & Johnson. Entonces, lo más probable es que digan, vamos a parar.
¿Y esto lo van a suspender? ¿Van a buscar mejorar la fórmula o qué?
Yo creo que van a, al mejor estilo de todas las opciones están sobre la mesa.
Ajá.
Entonces lo que van a hacer es, vamos a revisar todo, mirar con calma, analizar, bla, bla, bla.
¿Cómo está tu día? ¿Todo bien por la casa?
Divinamente.
Eso que acabas de decir me ha atravesado el corazón como una lanza, como un martillazo del dios del martillo, Thor. Cuando trajiste lo de todas las opciones están sobre la mesa, me trae tantos recuerdos y tantas esperanzas. Por un momento, ¿por qué me siento tan ilusionada? Ya se me quitó.
Sí, sí, sí.
Mira, pero es terrible esta noticia.
Sí, bien preocupante.
Terrible, terrible. Entonces, supongo yo que además, si yo me puse esta vacuna Johnson & Johnson antier, lo más probable es que haya mucha gente que ahora quiera hacerse algún tipo de examen a ver si todo va bien con su sangre.
Sí. Lo más probable es que comience a sentir, si es que siente alguna complicación, que sea 2 semanas... después de que se puso la vacuna.
Ah, ok.
Entonces, la recomendación es, si uno se la ha puesto, no se le ponga la Johnson & Johnson, al menos por ahora, y si ya se la puso, esté pendiente de su salud, sobre todo 2 semanas después de ponérsela, sobre todo si usted es mujer y sobre todo si usted está entre 18 y 50 años.
Ahora, entiendo, los chinos también, China hace 2 o 3 días sorprendió al mundo cuando uno de sus científicos, en el cargo más importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la vacuna, salió diciendo como que, bueno, la nuestra tampoco es tan buena, que es algo que uno dice, Dios mío, con el orgullo que tiene el sistema imperial dictatorial chino,
sí,
para que hayan permitido que este sujeto diga esto, a menos que ya sea carne para los cocodrilos.
Que es muy probable que sí.
Y uno dice, entonces al final de esta historia vamos a tener que reconocerlo en un tono muy, muy bajo. Si a mí me pregunta si yo dije esto en radio, jamás lo dije, lo dijo Juan Camilo. ¿La rusa es la mejor o qué?
Lo que pasa es que yo creo que nos acostumbramos a creer que las vacunas tienen nacionalidad. Entonces yo me pongo la británica, Pero es que la británica es ¿quién? De Oxford y de AstraZeneca. Eso es un laboratorio internacional y un centro de pensamiento. Entonces, no, es que la de Pfizer. Pero la de Pfizer también tiene gente por todo el mundo. La de Rusia no la hizo el gobierno ruso. Y la de China tampoco la hizo el gobierno. Pero China es el mayor fabricante de vacunas del planeta. Lo que pasa es que pues las da a su gente. Y por bueno, eso y, ya
y,
es
y de viruses. Y de viruses también.
Presuntamente. Presuntamente.
Mira, es un hombre que sabe cuidarse de las demandas. Mira, yo no. Anoche me ha pasado una cosa, primera vez desde que comenzó la pandemia, rarísimo. Además, tú sabes, a mí me dio el coronavirus, yo se lo pegué a todo el mundo aquí en esta emisora, todo el mundo me odia. ¿Tú me odias?
En silencio.
Ok. Pero es un odio diferente, porque yo no te contagié a ti.
No.
Pero te contagié como a dos personas.
Pero te odio por solidaridad con quienes te odian. Sí.
Para hacer bulto.
Claro.
Para hacer bulto. ¿Qué? Sí. Sí, porque tampoco es que somos tantas personas acá.
Es un odio social.
Yo lo sé. Haces bien. Por antigüedad. Es un odio por antigüedad. Yo soy muy reciente aquí. Bueno, te decía, yo me contaminé hace nada. Probablemente hace 2 meses ya. Y salí de la contaminación de la cuestión y me recuperé. Me ha pasado ya probablemente 1 mes y 1 semana. Anoche, hoy, esta madrugada, Juan Camilo, me desperté a las 3 de la mañana, pero así, o sea, así, y dije, no huelo, no me sabe, Dios mío, me volvió a dar. Me desperté con ese cuento esta noche. Salí corriendo y agarré un pote como de 5 litros de Listerine que hay en mi cuarto. Ra, 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 ra. El sabor fuerte
tiene
de Listerine.
Que saber.
Tengo que, si no me sabe Listerine, 2 manos en la cabeza y ahí vamos otra vez. Y me sabía Listerine, pero fue como una pesadilla psicoseada, sí, así fue, una psicosis, llevaba al plano de la pesadilla, y bla, 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 y te lo juro que no me sabía tan fuerte, y yo me convencía, Luis, estás soñando, esto no está sucediendo, estás soñando, no está sucediendo, me fui corriendo a la cocina, no mentira, antes agarré los perfumes de mi esposa, y me rocié el brazo, y dije, huele pero poquito. Al final, pues nada, no pasó nada. Todo me sabía y todo me olía.
Bueno, muy bien. Pero pues no se podía como con un helado o no había nada más en la nevera que facilitara el tema. O sea, tenía que ser el Listerine que es.
Es la pesadilla más loca que he tenido. Bueno, en lo que va de pandemia y toda esta historia.
También hubieras podido.
No huele, no sabe, no, lo tengo otra vez, lo tengo.
También hubieras podido haber probado el perfume y echarte encima el Listerine.
Eso habría. Ah, ves, ahí está de nuevo.
Como
el odio se hace presente. Estás buscando el suicidio. ¿Cómo se llama? Sal de ese cuerpo, Putin. Sal de ese cuerpo, Putin. Son las 9:12. Y estamos de vuelta con, o no, no sabemos, con Juan Camilo Gómez. Sintonizan Arriba Miami.
Con Luis Chatén.
9:17, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el periodista Juan Camilo Gómez. Oye, Juan Camilo, lo que está pasando en Perú, qué cosa tan, ¿verdad? Tan inesperada.
Sí.
Un señor de izquierda absoluta, de un comunismo declarado y asumido a plenitud, con apenas un 16% creo que es.
Pedro Castillo, 19, ya va por el
19. Ah, bueno, es una cosa un poco más digna. Pero, y luego Keiko Fujimori.
Sí.
O sea, ¿qué
esas son las opciones.
Decisión, por el amor de Dios?
Pero es que, mira, el tema peruano es rarísimo porque cuando tú ves un país que prácticamente todos sus expresidentes están o presos o en investigación o fugados de la justicia, uno dice, hombre, pero ¿será que o hay algo que caracteriza a los presidentes peruanos que tienen como eso, sí, ese halo de ilegalidad? ¿O será que la justicia peruana es tan buena que siempre da con los detalles?
No le deja pasar una.
Pero ni aunque seas presidente te la pasa.
Creo que esa no es.
Sí, yo tampoco. Entonces es una cosa. Y Keiko Fujimori, que ahora está su papá preso, ¿no?
Sí.
Y por una condena gigantesca. Que ella también investigada.
Hace nada. Estuvo presa también preventivamente en no sé cuántos meses.
Y ahora el señor Pedro Castillo, que no ha estado preso, no tiene, porque la gente no lo conocía. Cuando la noche de las elecciones en Perú comenzaron a dar los resultados y Pedro Castillo estaba de primero, no tenían foto muchos canales de televisión.
¡Qué locura!
Y aparecía como en segundo lugar el industrial que al final quedó de tercero, en tercer lugar Keiko Fujimori, en cuarto otro señor, y en primer lugar tenían un croquis como el huevito de Twitter,
sí,
como una foto genérica. Bueno, pero
en el propio CNN no tenían fotografía, pusieron la de Pedro Castillo junto al grupo Aditus. Porque, que fue la que encontraron en Google, apareció primero.
No había. Y el tema es que es un señor que nadie conocía, porque es un señor que viene como muy enfocado en temas de justicia social, empresarial, de uniones sindicales. Y de ahí fue que se comenzó a dar a conocer a nivel nacional, porque hace un par de años un problemón con los profesores en Perú y las protestas llegaron hasta la capital. Y el señor se popularizó porque fue uno de los que llegó como con todo ese impulso. Pero pues la fuerza de los sindicatos en el mundo electoral siempre es contundente.
Pero ahora tengo entendido de que este señor se dedicó durante la campaña a atacar, a abordar, a enviar su mensaje en todos los pueblos más recónditos del Perú sin enfocar sus esfuerzos en la capital, en Lima. Y todo esto obviamente le valió en el resultado que tuvo.
Sí.
O sea, estratégicamente hablando, oye, es una cosa a considerar.
Sí, y creo que hay otros asuntos que a nuestros países en América Latina les ocurre algo, y es que somos muy buenos para enfocarnos en las grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Caracas, pero realmente las poblaciones más alejadas son poblaciones que normalmente están muy olvidadas por el Estado. Pero ahí sí llegan otras cosas. Ahí sí llega la iglesia, ahí sí llegan escuelas, hay en todos lados. Maestros hay en todos lados. Y una organización nacional que termine metiéndose por los lados que sí tienen presencia en todo el país puede ser efectiva. Si tú le terminas llegando a las tiendas, si les terminas llegando a los profesores, si les terminas llegando a la iglesia, eso sí tiene a nivel nacional en América Latina, sobre todo en países con una geografía tan accidentada como Colombia, como Ecuador, como Perú, algo similar.
Ahora, yo esta mañana me levanto y me pongo a abrir las informaciones y a ver por dónde van los tiros para el programa de radio, para el programa de televisión, etcétera. Y de pronto me he topado con una información que me hizo sentir tan mal, tan mal por la poca atención que le había prestado. De verdad, yo no sé si te estoy desayunando con lo que te voy a decir, tú eres un hombre muy informado, pero a mí me tomó por sorpresa y dije, oye, no puedo ser así, menos viviendo en el estado de la Florida. ¿Tú sabías que el 16 de mayo, Juan Camilo, se va a realizar en el Hard Rock Café el Miss Universo?
No.
Ahí está.
No sabía.
Espera un momento. El Miss Universo. No es el Miss Teenager Florida State de Willow Viol. No. Es el Miss Universo. Va a ser el 16 de mayo. Aquí en la casa. Yo no sabía nada.
Yo tampoco. Oye, el 16 de mayo es en un mes.
Dentro de nada. O sea, un evento que antes uno decía, espera un momento, ya va. Lo de la vacuna, lo otro puede esperar. ¡El mismo universo!
Bueno, yo creo que eso también demuestra lo desprestigiado que está el certamen. Yo creo que ya viene siendo hora de archivar Miss Universo.
¿Tú dices? Sí. ¿O es culpa de la cola de premios que se han transmitido y que se han puesto tan aburridos por la cuestión del Zoom y todo aquello? Cada quien en su casa pretendiendo emoción, etcétera.
Bueno, de pronto sí, si hacen el Miss Universo, ¿por qué no lo hacen por Zoom también? Qué resuelven terrible. Eso. ¿Para qué el Hard Rock? O sea, además, esas cosas así espectaculares, con las tarimas gigantescas, por favor, pasen por acá exhibiéndose en vestido de baño. ¿Eso no suena ya muy arcaico? ¿Ya no deberíamos archivar esas cosas?
Para mí
cosas?
Está bien. Para mí está muy bien todavía. Funciona bien. Obviamente a alguien su esposa la escucha y a otro alguien su esposa ya no la escucha.
Sí, ya estas son horas en las que uno se asegura de la audiencia antes de lanzar un comentario.
Claro, pero uno, es mi universo. Dos, es aquí en la Florida, en Hollywood, aquí mismo, aquí cerca.
Sí.
Y ni noticia de eso. Cuando lo vi, yo dije, ¿cómo? No puede ser.
Ay, pues que yo creo que también el tema de Miss Universo, cada vez yo lo veo como que se va alejando de lo que fue cuando yo crecí. Yo me acuerdo que cuando hacían el Miss Colombia y salían en las balleneras y y la gente gritando y uno decía, pero como si se veía mal cuando yo tenía como 15 años o 10 años. Hoy que tengo 40, uno es como que, hombre, ya de pronto, ¿qué alternativas hay? Y sobre todo que nos lo pintan todavía como que, no, pero es que es una posibilidad para que la gente se dé a conocer, sí, para que consigan becas. No les creo.
Trabajo en Hollywood, es como el American Idol y todas estas cosas. No, vas a grabar un disco y más nunca sabemos de la mayoría de los ganadores.
No, si como cantante estás esperando ganar, sí, American Idol para salir adelante, fracasaste como cantante.
¿E irán a traer a las misias acá a los Estados Unidos para el Miss Universo? ¿Las irán a traer?
Yo creo que mejor no. Entrevista por Zoom, 5 minutos y sale.
Claro, todas vacunadas. Todas con la mascarilla, la cuestión, los 6 pies de distancia, los 2 metros de distanciamiento social.
Deberían hacer eso. Y así como antes hacían que los trajes típicos fueran como algún tema alegórico de cada país.
Exacto.
Háganlo en el tapabocas alegórico.
Correcto, unos tapabocas que pesen 5 kilos.
Exacto.
Por lo menos en Venezuela siempre fueron unas cosas así que la pobre muchacha terminaba con escoliosis.
Que tenga la Virgencita del Valle en el tapabocas. Alguna cosa así, o el Divino Niño para Miss Colombia.
Eso. Con incrustaciones de oro y tal. La pobre muchacha con la quijada así que le llega a la rodilla.
Y las orejas ya desfiguradas por el peso del tapabocas. Eso lo vería. Ese sí lo vería.
Acabarán, en lugar de operarse los senos, se operarían las orejas.
Claro, por supuesto.
Para poder soportar el peso de la mascarilla.
Claro, entonces ya dirían, ay, pero es que con la nueva operación no necesito sostén en las orejas. Porque ya aguantan el peso del traje alegórico de tapabocas.
Mira, esa que vaya tiene las orejas operadas. Esa es una miss.
Sí, esa.
Es una miss. Tiene las orejas operadas. Ajá.
Esas orejas no son muy naturales.
Mira, pues me sentí tan mal con esa información. Y por el otro lado, ahora está este tema, oye, con lo que está pasando con Erdogan y el desplante que le hizo a la representante de Europa.
Pero es que Erdogan siempre ha tenido, siempre son relaciones supremamente tensas. Y ese es como el dictador de turno del que no hablamos tanto, con el que todavía hay negociaciones y con el que todavía se le pasan muchas cosas.
Ajá.
Y por la importancia geográfica y económica de Turquía, como que sí, le pasamos la mano y aquí no pasó nada.
Qué locura, porque además el desplante fue súper feo, tratándose especialmente de una mujer, más allá del cargo.
Sí, pero es habitual, precisamente por eso. Precisamente porque es una mujer, no hay un respeto por el cargo. O sea, usted puede tener el cargo que tenga, pero si usted es mujer, entonces ¿a mí qué me va a importar? O sea, es la cultura del dictador suelo.
Juan Camilo, gracias por acompañarme esta mañana.
Muchas gracias. Hoy unos temas supremamente densos.
Han sido muy densos, la verdad que sí. Es que así llevo el alma. Así llevo el alma. La llevo densa. A veces como un cordero. Oye, ¿tú estuviste en la playa con la tormenta de arena ayer?
No.
El domingo, tormenta de arena.
Pero estuvo.
Pero tío, todavía estoy sacando arena, no sé ni dónde la saco. Me da vergüenza con la gente en mi casa.
O sea, si un día normal de playa uno saca arena de todos lados, ¿cómo será con tormenta?
¿Tuviste el retorno de la momia?
Sí, claro.
Bueno, lo que faltaba era el rostro en la tormenta. Pero impresionante. O sea, yo volteé y mi hijo estaba en la orilla. Dije, ¿corro o voy y busco a mi hijo Sebastián? Corrí. Después me volví y dije, no.
Claro,
hijo Sebastián.
Porque hay dos hijos, entonces uno puede sacrificar.
Si usted me veía así a lo lejos que yo me alejaba, entonces decía, ¿pero dónde va mi papá? Entonces, bueno, nada, sigo jugando. Y de pronto dije, no puedo porque la mamá me va a matar. Me devolví.
Es más por eso, es más porque me va a matar mi esposa.
El miedo a la pareja, qué horrible, ¿eh?
Pero pues es con lo que vive todo el mundo.
Es cierto. Hay que aprender a vivir con eso. Bien. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. 9:36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Ya se encuentra aquí en cabina nuestro asesor financiero, compañero en las altas y en las bajas de la bolsa de valores, Jurek Vázquez. ¿Cómo está, Jurek?
Buenos días, Luis. Un saludo para ti y a toda tu audiencia.
Gran abrazo. Oye, cuéntanos, por el amor de Dios, ¿cómo están los mercados? ¿Cómo amanecen los mercados con esta noticia de Johnson & Johnson?
Los mercados amanecen a la baja.
¡Ay, ay, ay!
Pero quiero hacer la salvedad de que siempre que los mercados caen, hay otros activos que se benefician. Nada más que hay que conocer, como digo siempre, las correlaciones. Y esto es lo mejor. Es decir, las mayores oportunidades se producen en esta volatilidad. Y es lo que uno tiene que aprender cuando está acercándose a los mercados. Las correlaciones. La palabra clave en los mercados se llama correlaciones.
¿A qué te refieres con lo de la correlación?
Las correlaciones es que hay activos, es decir, hay lugares donde puedo invertir, para simplificar el lenguaje, donde cuando el mercado cae, estas acciones se benefician. Y cuando el mercado está alcista, hay otro tipo de acciones que también se benefician. Entonces, si yo entiendo estas correlaciones de las cosas que se mueven a favor y en contra del mercado, yo estoy al tanto de cuándo el mercado va a amanecer alcista, cuándo va a amanecer bajista, y ahí estoy buscando oportunidades constantemente para ganar.
¿Hay forma de ganar mientras las acciones están bajando?
Correcto.
Sí. ¿Acciones que tú tienes en tu poder?
Sí, correcto. Es decir, hablamos la semana pasada del índice UVXY, por ejemplo. Y esto no es una recomendación de inversión, estoy simplemente dando una explicación educacional. Pero es importante que las personas entiendan que índices como estos...
¿Por qué el miedo, Jurek?
Es importante porque hay muchas regulaciones en el sistema financiero que, aunque uno tenga un conocimiento, debe dosificar la información. ¿Por qué? Porque si se presta a malentendido y las personas toman un tema educacional como, bueno, voy a invertir en este índice y no conoce el manejo del índice, puede perder mucho dinero.
Yo escuché a este señor en la radio y este señor me arruinó.
Exactamente.
¿Eso funciona así?
Exactamente. Entonces, ajá, y cuando no es verdad. O sea, yo te estoy dando, claro, un punto de referencia para que tú puedas estudiar y tener una comprensión general, pero no para que inviertas por lo que yo te estoy diciendo.
Correcto.
Entonces hay que ser muy cuidadoso y muy responsable en esto.
Me acaba de dar mucho miedo de todo lo que hablé con Juan Camilo, porque Juan Camilo no es tan precavido como tú. Juan Camilo dijo aquí cualquier cantidad de pistoladas, ¿verdad, Oriana? De todo. Vino para acá a soltar lo que no le dejan decir en Actualidad 1040. Mira, entonces, este momento, lo de Johnson & Johnson, ¿ha afectado tremendamente el valor,
sí,
de la acción?
Sí, ha afectado en $10 el valor de la acción hasta el momento. El mercado acaba de abrir, yo creo que va a afectarla mucho más. Y también va a afectar la psiquis de los inversionistas, es decir, del mercado en general, que pudieran ver un riesgo en la recuperación que estamos llevando hasta el momento. Hoy mismo se reportaron las cifras de inflación, los cuales fueron favorables. Quiere decir que la economía está en recuperación. Además, tenemos mucho dinero circulando en la calle a través del paquete de estímulo y todas estas cosas. Pero, como mismo pasó en Europa, que hubo problema con la vacuna también en Europa, donde estaba el mismo caso de que estaban coagulándose la sangre de las personas en una enfermedad rara que no se conocía, que es lo que está pasando ahora aquí, los inversionistas en Europa también reaccionaron con mucha precaución. ¿Por qué? Porque si esto retrasa el proceso de recuperación o afecta la forma en que las personas ven la vacuna y no se continúan vacunando, pues entonces podría haber una nueva ola de virus y cosas así que las personas... Por eso es que el Nasdaq hoy se ha beneficiado tanto, porque como sabes, el Nasdaq lo están tomando como refugio. Entonces, cuando el mercado cae, ahora mismo las acciones tecnológicas se benefician porque las personas están viendo que a futuro la tecnología, de todas maneras, va a seguir siendo necesaria.
No quiero que interpreten mi silencio como que no tengo idea de lo que está hablando Jurek. Solamente le quiero dejar destacar. Él viene para acá, hace un gran esfuerzo todos los días martes por compartir su conocimiento con nosotros. Esto y simplemente no quiero interrumpir. Pero lo comprendo de cabo a rabo.
Bueno, por lo menos estás bien posicionado porque Twitter está en el Nasdaq. Así que estás bien. Así que...
¡Cahuabonga! Esto, entonces, a ver si entiendo. Claro, lo que pasa es que hubo, porque últimamente, o sea, yo me puse ahí a invertir en alguna cosa, una tontería, sí, unos cuantos miles de dólares,
sí,
perdón, corrijo, cientos de miles, y mentir me hace sentir tan bien, pero sí he notado que hay como unos momentos de euforia que son tan breves, o sea, sí, la bolsa sube y pasa de pronto máximo 2 días subiendo, y al día siguiente me levanto, al tercer día y ¡guas! Hacia, sí, abajo. O sea, no hay un crecimiento, digamos, sostenible. No, una, sí, cosa que se sostenga, por lo menos en un plazo de 5 días, que tú digas, oye, y esto continúa hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. No,
sí,
va arriba y abajo constantemente.
El mundo entero funciona a partir de contracción y expansión. Nosotros estamos ahora mismo vivos porque nuestro corazón está contrayéndose y expandiéndose. Igual pasa en la bolsa. Son inversionistas que están haciendo inversiones y cuando esas inversiones llegan a cierta ganancia, ellos simplemente recogen su capital, recogen su ganancia. Esta compra y venta constante es lo que hace que hayan expansiones y contracciones. Lo que tienes que ver es la tendencia. Es decir, cuando yo estoy calculando la tendencia en un periodo, vamos a decir, de 7 días, 15 días, 20 días, 3 meses y tal, yo voy viendo si la tendencia es alcista y es bajista, y mientras la tendencia se sostenga, da igual si es alcista o bajista, ya te digo que hay oportunidades en cualquier dirección, pues ya a esa tendencia es a la que le presto atención, no al movimiento diario de los precios.
Para una persona como José, nuestro operador, que no tiene idea de la diferencia.
Yo he tenido ciertos comentarios de José que me da cuenta que tiene, me he dado cuenta que tiene más ideas de lo que estamos pensando, ¿eh?
José tiene un penthouse en Brickell, donde maneja, tiene todo el centro de operaciones de sus inversiones. Que es insólito.
Y viéndolo detrás de los controles,
no,
como que
calladito, tranquilito. Sí. Esto, tú lo ves y dices, uy, le parece un emoticón. No, pero es todo un muggle. Es un muggle. Pero para la persona que no sabe, ¿cuál es la diferencia entre la inversión en las acciones de Wall Street y Nasdaq? ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
Nasdaq lo que tiene es que es el sector tecnológico. Es decir, todo lo que está dentro del índice Nasdaq es tecnología, pura tecnología. Y lo que es Wall Street ya son más industriales, comerciales y tal. ¿Ves? Entonces esa es la diferencia. Si yo estoy buscando compañías en el sector, por ejemplo, del consumo directo, es decir, como pastas de dientes y cosas así, pues me voy al Dow Jones, que es el sector industrial, o me voy al S&P 500, que hay muchas compañías ahí que también están atendiendo este sector. Si yo estoy buscando empresas tecnológicas porque creo que la tecnología se va a beneficiar en un futuro, en los próximos 15 años, me voy a el Nasdaq. el Nasdaq, que es donde están todas estas empresas que encierran el sector tecnológico. Entonces, ahí es donde, es decir, son, el índice encierra una canasta de un sector específico y puede ser el sector de, hay índices de cobre, hay índices de oro, hay índices de, o sea, hay
muchos. Pero el sector tecnológico también cotiza en Wall Street.
No, es el Nasdaq.
Solamente el Nasdaq.
Sí, todo lo que es tecnología es Nasdaq. Es decir, las empresas que tú ves en
si
lo
me
que
vuelve
es
a pasar una pregunta como esta, José, de verdad, vamos a hablar al final del programa.
Lo que es el New York Stock Exchange y cosas así ya son compañías más comerciales, más abstracto, ¿no? Es decir, más generalizada. Pero el Nasdaq es el foco de lo que es el sector tecnológico y tú quieres estar donde está el foco. Es decir, si tú vas a diseñar ahora mismo, por ejemplo, aplicaciones y cosas así, ¿a dónde vas? ¿Te vas a la India o te vas a Silicon Valley? ¿Te vas a donde están los tops, verdad?
Claro.
Pues esto es lo mismo.
¿Sí? Aunque al final sean los hindúes los que tienen la llamada telefónica, cuando se te echa a perder el aparato.
Exactamente.
Tú lo sabes.
Exactamente, sí, correcto.
Ok, bien.
Por eso dije la India.
9:44. Yurek Vázquez, ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
9:47, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Converso con Yurek Vázquez. Oye, Yurek, en el mundo del Bitcoin,
sí,
me di cuenta que de pronto el Dogecoin se disparó.
Se ha disparado.
En este caso, dispararse significa que llevaba como rato, mira cómo sé, esto me estaba pegando un puñal durante el tema anterior. Se mantuvo durante tanto tiempo entre 0.05, 0.05, 0.05, 1, 2, 3, 0.5, 0.6. Y ahora está como en 0.07, a menos que haya caído también con todo el...
No, está llegando ahora a casi 8.
Ah, bueno, espérate un momento. Ah, no, chico.
Ahora mismo lo revisé.
No celebremos. No por mí, sino por ti, querido Yurek. ¿Qué sucede con Bitcoin? Porque también había leído yo, días atrás, no sé si obedezca a esto, que una vez más Elon Musk interviene para abrir su bocota y decirnos, yo voy a hacer que esto crezca. Y para boom, arriba se fue. Al cielo otra vez.
Correcto. Es que invierten billones de dólares también y la palabra crea mucha expectativa también de los seguidores, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el Bitcoin? Que ahora mismo China acaba de crear su moneda digital y va a empezar una guerra en muy poco tiempo entre China y Estados Unidos para tomar posición en este marco, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que tienen tantos recursos para atraer la atención hacia ellos que yo pienso que las personas que tienen Bitcoin podrían correr el riesgo de estar en medio de esta guerra de dos potencias muy grandes y quedarse con, como decimos nosotros, la papa caliente en la mano. Ahora, ¿por qué Dogecoin yo lo saco de esa división? Porque Dogecoin es la octava criptodivisa más grande del mundo entero en términos de valores y todavía está hoy que estamos hablando aquí, cuando lo mencionamos acá, estaba a 5 centavos, hoy está a 8 centavos, es decir, para ser la octava criptodivisa más grande, y estar a un valor tan accesible todavía es muy comprable por las personas. Es decir, cualquier persona con $500 puede comprar muchos Dogecoin y beneficiarse en el proceso. Entonces, no es lo mismo que pasa con Bitcoin, que cuesta muy caro.
¿Ves? Claro. El pero precio de estas monedas, Bitcoin, generada por el gobierno de los Estados Unidos o por China, ¿tendría un inicio similar al del Dogecoin en 0.5 o 0.5, quién sabe?
No sé cómo ellos lo van a apreciar. Pero está respaldada por el dólar, está respaldada por la Reserva Federal, o sea, tiene todo el respaldo de la infraestructura de cada país detrás, ¿ves?
Claro. Y en el caso chino, está respaldado por el petróleo venezolano. Te rías que me da rabia. De verdad. O sea, yo lo dije a manera de sacarme esa espina del pecho y a ti te hace gracia. Bien bonito, ¿eh? ¿Dónde está la solidaridad?
La solidaridad está que vamos a hacer lo que hay que hacer por tumbarlo, pero hay que reírse de las cosas del sur, hay que reírse.
Mira, ajá. ¿Qué más está pasando en el mundo financiero?
En el mundo financiero, la otra cosa relevante es el paquete de estímulo. Está hasta ahora surtiendo buenos resultados. Hemos visto en las cifras de inflación.
Mira.
Hemos visto en las cifras de inflación que se reportaron hoy que estamos viendo crecimiento sostenido, lo cual está muy bien.
Interesante.
Si continúa avanzando el tema de la reindustrialización hacia la tecnología, pues entonces todo lo que hemos hablado aquí del sector tecnológico se va a continuar beneficiando, lo cual tú vas a ser el hombre más feliz del mundo.
Oye,
con Twitter.
Pero un momento, mira cómo ha cambiado el tono del amigo Yurek, ¿eh? En torno a la apreciación que hace del panorama económico.
Bueno, yo tengo...
Cuando a comienzos de año encontramos como una muralla, no sé si me entienden, una muralla.
No, lo que pasa es lo siguiente, esto es muy sencillo, ¿eh? O sea, aquí tú vas yendo según los datos que vas observando, ¿ves? Y yo tengo una cosa que dice Fito Páez, decía, yo no pertenezco a ningún ismo. Y yo soy igual. Si yo tengo datos y esos datos, yo voy contrastándolo y me va diciendo a mí que la lógica dice que si tú le aumentas los impuestos a las personas que tienen dinero, esas personas, el que tiene dinero se va, punto. No va a dejar que le afectes el bolsillo. Pues eso es un dato que podría ser muy contraproducente. Pero cuando se reveló el paquete de incentivo hacia una reindustrialización al sector tecnológico, energía renovable y demás, es fácil darse cuenta de que cambió el diálogo. Es decir, ya no estamos hablando de que el foco claro. está en quitarle dinero a las personas que tienen dinero, sino ajá. en crear nuevas oportunidades de una nueva industrialización.
Me parece que están haciendo lo correcto.
Sí, porque entonces la persona que puede estar siendo afectada por los taxes, a lo mejor dice, está bien, lo que voy a estar siendo afectada por los taxes lo voy a invertir en este nuevo paquete económico que es la mira del gobierno para que entonces me perdonen los impuestos porque lo estoy invirtiendo en energía renovable y ahí se compensa el dolor, ¿ves? Uh-huh. Y se crea una nueva economía, lo cual es muy positivo. Entonces, si ya yo tengo estos nuevos datos, tienes que cambiar tu opinión. O sea, esto no es aferrarse por un partido ni al otro partido.
Correcto.
Esto es por lo que sea lo correcto. Y si lo correcto es que se están haciendo las cosas bien hechas, pues se están haciendo bien hechas y punto.
Un hombre sensato, Yurek Vázquez. Sígalo en su cuenta. Ahí donde él comparte su conocimiento. @ Yurek Vázquez en Instagram. Muchas gracias por venir, Yurek.
Gracias a ti siempre, Luis.
Disfruto mucho todos tus comentarios.
Eso es hoy porque estás ganando con Twitter.
Mañanas suenan mejor.
Arriba, Miami.
Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
Son las 10 y 5 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 90 AM, pero con Dado Miami Daily y éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital, estamos en el mundo entero. Voy a conversar a continuación con una persona que es especialista en el tema de liderazgo, es motivador, ha tenido vivido unos cambios tremendos en su vida que le ha hecho además alcanzar unos logros tremendos, muy, muy importantes. Bienvenido Martín Tuirán. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, Luis. Gracias por invitarme.
No, encantado que estés acá. Oye, cuéntame un poco tu historia, porque entiendo que has pasado tramos realmente complicados, has encontrado la forma de superarlos y compartes con la gente la manera en que, bueno, te has propuesto seguir adelante.
¿Quieres empezar desde cuándo? ¿Desde los 3 años?
No, un poco antes. Hablemos del vientre. ¿Cómo te sentías en el vientre?
Bueno, te lo puedo decir que en estos días, bueno, te tengo una historia muy, muy interesante. Ajá. Hace como el día de mi cumpleaños, que fue el marzo 23, mi mamá me toma, ¿no?, de frente la cara y me dice, hijo, perdóneme. Digo, ¿por qué quieres que te perdone, madre? Me dice, porque yo no quería que nacieras. Ya yo tenía la parejita y nunca te lo había dicho.
¿Eso te lo dijo el día de tu cumpleaños? ¿Qué detalle?
¿Ves? Y me pidió perdón, y así que quiero que sepas que muchas de las cosas que vivimos hoy en día, no sabemos por qué las vivimos muchas veces, pero tienen que ver desde el vientre de nuestros padres, de nuestra madre en particular, y quiero decirte que un niño ya siente el rechazo desde ese momento. Imagínate que me contó que vivían en fincas, ¿no? Se tiraba de los caballos porque querías deshacerse de ese bebé en ese momento.
En este momento ya va, ok. ¿Esto sucedió cuándo? ¿Ahora este año?
Esto sucede, ella me dice... Ahora.
Este año mismo.
Este año mismo.
O sea, ¿en tu cumpleaños número cuál?
46.
¿Y tú en tu vida sientes que esto te hizo un match con la historia tuya de la vida?
Muchas cosas inmediatamente hicieron sentido. Wow. Me abrazó fuertemente, lloramos, pero yo digo, wow, con razón lloraba el niño, como decimos, ¿verdad? Había tantas cosas porque comenzamos a desarrollar rechazo desde niños. Comenzamos entonces a querer llamar la atención. Queremos quererle bien a todo mundo. ¿Te ha pasado que hay gente... A todos nos pasa mucho de eso, pero te ha pasado que hay gente que siempre quiere llamar la atención y hay gente que además se molesta o quizás se siente mucho cuando una persona simplemente te dice, mira, no quiero hablar más contigo, por X o Y me caes mal. Yo era esa persona, ¿sabes? Por mucho tiempo yo trataba de estar en el sitio, de caerle bien a todo mundo y cómo me afectaba si yo no le caía bien a alguien. Me decía, yo le caigo mal a esa persona.
Vivía pendiente de eso.
Ajá. Y fíjate cómo la vida te va liberando, cómo mi madre ese día fue el gran ángel que me liberó y me dijo, ¿por qué lo hizo? Bueno, gracias a Dios. Pero fíjate qué tremendo que me dices.
Es increíble que haya hecho eso. Sí, increíble. Es increíble. Ahora ella tiene que haberse sentido, pues también muy
igual liberada.
Y liberada.
Claro. Así es, cuando tú confiesas, yo siempre digo algo, los secretos, no importa cuál secreto sea y no importa cuánto tiempo ha pasado, los secretos tienen una gran habilidad y es de hacernos esclavos. Una persona.
Pero, a ver, es que me intriga mucho esto. A ver, tu mamá, por algún motivo en la vida, ella no quería tenerte.
Sí.
Al momento en que te tuvo, ¿eso cambió? ¿Cambió su ánimo hacia su bebé?
Claro que sí. Evidentemente, ya cuando una madre tiene su bebé,
ya ahí cambió.
Pero ya el daño, entre comillas, está hecho. Porque tú, acuérdate que nosotros estamos escuchando desde la concepción, ¿verdad? Y nosotros estamos escuchando y estás sintiendo que esa persona que está supuesta a darte amor te comienza a rechazar desde lo más frágil. ¿Qué más puede ser frágil que un bebé en la barriga? No tiene que hacer. Bueno, me vas a echar para afuera, no tengo nada que hacer. Pero lo estás viviendo. Y desde ese momento comienzan, diría yo, muchos traumas de todos nosotros. Así que si usted que me está escuchando, más bien, está en embarazo, mi señora, comience a hablar cosas bonitas a ese bebé desde ahora para que usted vaya de una vez formando una
gran personalidad. Gran detalle, claro, gran detalle. Mira, entonces, a ver, ¿cómo llegas acá a los Estados Unidos? ¿Y cuáles son las circunstancias que también te hacen la vida un poco más complicada?
Así es. Bueno, quiero que sepas que a los 11 años que vivo un divorcio de mis padres en Colombia. Soy colombiano, por cierto, de un pueblito, Caucasia, Antioquia. Nacen muchos y se crían pocos, sin que digo yo. Yo soy de los pocos que me críe. Ya después te explico por qué.
O sea, que yo tengo un compañero colombiano acá en la emisora, ¿verdad? Y le pregunté, nota qué hora. Yo le dije, ¿tú has escuchado hablar de...? Yo jamás había escuchado de Caucasia. De hecho, cuando leí Caucasia, mi cerebro me tiró para Europa. No, me fui para allá. Caucasia, Colombia. Yo, ¿what? Y le digo a él que es colombiano y el hombre me dijo, no, eso es muy allá, muy allá.
Ni idea.
Queriéndome decir que no tenía ni idea.
Ni idea. No, eso es un pueblito pequeño. Pero, en fin, vivo ese divorcio de mis padres y a mi padre tiene un accidente grave, es decir, lo asesinan con apenas 11 años y yo vivía con él. Fíjate, en esa separación de mis padres yo decido quedarme con mi padre. Mi padre era mi ídolo. Era algo, wow, era un amor de esos que tú dices, ¿por qué lo amo tanto con tantos defectos? Esa es mi excusa ahora con mis hijos. Yo les digo, yo amaba mucho a su abuelo y mi abuelo era Guinness Record Terrores. Usted debe amarme a mí también, porque uno no ama al padre porque sea bueno o malo. Usted ama al padre porque debe honrarlo y es su padre. Mm. Y se acabó. Entonces, quiero que sepas que eso trae muchas cosas, porque entonces ahora tienes una mamá que nunca ha trabajado en su vida, sino ama de casa, a criar unos hijos. Pero con todo y eso siempre digo, a mí no me importa qué situación tú tienes actualmente, eso no determina quién tú eres ni para dónde vas. Tú puedes, tú quieres hacerlo. Y obviamente tomó mucho sacrificio hacer una universidad, trabajar en Colombia. Y allí mi hermana decide venirse para los Estados Unidos, mi hermana mayor. Ella dice que es mi hermana menor, pero es mi hermana mayor. Y entonces la vengo a visitar, vengo después de la universidad, ya tengo un trabajo, la vengo a visitar, está en una condición horrible. Está hace 20 años, wow, con dos hijitos, viviendo mucha necesidad. Y eso me motiva y le digo a mi madre que está en Colombia, le digo, ¿sabes qué, madre? Me voy a quedar aquí.
¿Con tu hermana?
Sí, no la voy a dejar sola. Mm. Y sin papeles, ¿no? Porque a esto yo no tenía ni una visa de trabajo, no aquí, no. Y entonces a tratar eso, y esa situación trae, bueno, muchas cosas. Imagínate, 10 años, yo demoré 13 años en este país. Usted está recién llegado, que se está estresando por los papeles, que cree que se le va a acabar el mundo, no es así. Todo cambia. Este país tiene la habilidad que si usted es honesto y trabaja duro, le va a devolver esa siembra. Yo demoré 13 años sin un estatus migratorio en este país. Quiero que sepas. Y mi negocio, el que tengo hoy en día, lo pude crear a pesar de que no tenía estatus migratorio. Así que no es que después que me hice ciudadano americano, creé el negocio. No fue antes de.
No fuiste porque, desarrollando.
No, claro que sí. No te van a estar, te están ahora, diciendo, no trabajes porque no tienes estatus. No, tú se puedes levantar a trabajar y a crear.
Claro, claro. Y en toda esta experiencia que has tenido en la vida, y en función, además, a la creación del liderazgo, a perfilar un liderazgo, ¿cómo lo has aplicado a las personas que trabajan contigo en la empresa?
Sabes que tengo la gran bendición de liderar más de 500 personas en la empresa. Y yo simplemente digo, tu vida tiene que ser un testimonio. Tú tienes que tener una historia que contar. Si tú no tienes una historia que contar, muy seguramente pues no tienes mucho en ese instante. Hay que tener historias que contar, no importa cómo sean. Yo siempre le digo a ellos, vamos a vivir una vida por testimonio. Yo no te voy a decir nada que yo no haya pasado. No hubo una puerta que yo no tuve que tocar. No hubo lágrimas que yo no tuve que derramar. Un negocio bueno, yo digo, entre más grande sea el negocio, más lágrimas te debe sacar. Si el negocio no te ha sacado muchas lágrimas, posiblemente de ese tamaño va a ser. Así que alégrese, usted que me está escuchando. Si lo que está haciendo en este momento le está sacando lágrimas, alégrese.
¿Está escuchando, Oriana? Oriana es mi productora. No voy a decir más. Mira. Sí.
Bueno, se siembran. Tú sabes que para ponernos románticos.
Tengo que incluir a José. José también tiene los ojos aguados.
José, sí. Tú sabes que para ponernos románticos, entre más lágrimas, pues el terreno más fértil abajo comienza a sembrar más y a salir más cosecha. No se preocupe. A mí me sacó muchas lágrimas mi negocio. Yo iba literalmente llorando a tocarle puertas a clientes, llorando. Me cerraban la puerta y yo me devolvía llorando. Pero ¿sabes qué? Ahora puedo ver qué bendición. Si no hubiera llorado tanto, no fuera tan grande.
Bueno, estoy conversando con Martín Tuirán. Martín tiene una empresa aseguradora. Estamos escuchando su historia. Son las 10:14 minutos. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
10:18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Martín en Tuirán. Martín tiene una empresa de seguros. Oye, ahí hay muchos cambios. Digo yo, está impactado el tema de los seguros por esta nueva ley de salud.
Oh, impresionantemente.
¿En qué consiste esta ley?
Bueno, fíjate, antes del 2014, vamos a pensar que comienza en el 2014, pero antes del 2014, el comprar aquí, cuando la gente se quería tener un seguro médico, hospitalario, que llamamos nosotros en nuestros países, era casi que imposible. Era muy costoso y si tenías una enfermedad, te cubría todo menos la enfermedad. Entonces tú decías, ¿para qué tengo seguro? Cuando viene el presidente Obama en el 2014, le dicen Obamacare, fíjate, porque es la reforma de salud. Porque la crean bajo el mandato del presidente Obama. Y él dice, no, tú no puedes pasar más. Aquí no pueden sacarme una persona porque sufra de la presión o tenga diabetes, ¿verdad? Entonces eso es lo que se hace. Esa reforma lo que hace es que quita lo que llaman preexistencias. Pero comienza a ayudarle con dinero a la gente más necesitada. Entonces, a mucha gente que ganaba poco en ese momento y que siguen ganando, le dijeron, mira, no solamente no vas a tener preexistencia, sino que te vamos a ayudar a pagar el seguro. Pero eso solamente ayudó a una pequeña parte de la población. La gente que quedó en clase media quedó guindando porque los seguros subieron mucho de precio y aunque les cubrían todas sus preexistencias, sus enfermedades, vamos a ponerlo,
sí,
estaba muy costoso. Y ahora este año, con la orden ejecutiva que acaba de dar el presidente Biden, porque esto ha sido orden ejecutiva, tú sabes que ellos llegan allí ya, 41 órdenes ejecutivas, esto ha sido así. Él dice, no, esto no es justo, entonces vamos a arreglarlo. Y entonces ahora expanden esos subsidios que se llaman la ayuda a la gente de clase media. ¿Qué quiere decir eso usted que me está escuchando? Una persona que de familia de dos o de tres personas que ganaba o que gana $100,000 al año, no tenía ninguna ayuda del gobierno. Tú tenías que demostrar que ganabas 20,000. 30,000 y la gente inventando, vamos a estar claros, ya no, ya esta gente ahora también tienen ayuda, entonces ahora esto, a ver, el rico no necesita ayuda.
Claro, pero tiene que haber una tabla en función a los ingresos de cada quien.
Lo máximo que puedes pagar de seguro hoy en día, no importa cuánto te ganes, es el 8.5% de tu salario, eso es lo máximo. Si te ganas $2,000,000, vas a ser más barato el seguro, que te cuesta, no sé, $1,000 al mes, al 8% de 2 millones, ¿verdad? Pero si te ganas $100,000 y tienes una familia de cuatro, el 8% son $8,000 al año para una familia de cuatro, es muy económico. Ya esa gente ya les están ayudando con mucho dinero. Y si ganas menos de eso, ya ahora te puedo decir que el 90% de la gente que gana menos de $50,000 no tiene que pagar absolutamente nada de dinero. Eso lo hizo el presidente Biden. El presidente Obama lo arregló un poco, pero lo arregló para poquitos. Pero ahora el presidente Biden, con una orden ejecutiva, todo lo expandió, pero para mucha gente, hay mucha gente ahora.
¿De manera permanente?
De manera
permanente. Bueno, ¿o hay un plazo que hay que aprovechar?
Esto es de manera permanente, pero tú sabes que las órdenes ejecutivas se comenzaron a crear. Esto se volvió famoso. El presidente Obama comenzó con una orden ejecutiva. Ajá. El presidente Donald Trump, antes de irse, hizo como 14, pero el presidente Biden ha hecho 45. Entonces, es permanente siempre y cuando esté en la Cámara Baja y se pase como ley. Esto de la ley de reforma de salud es ley. El presidente Trump quiso hacer algunos cambios, no lo dejaron, pero en este momento es permanente. Por los siguientes 4 años, por lo menos, hay mucha ayuda, sí, para toda persona. Y ¿sabes qué es lo peor? La gente no lo sabe. La persona que
eso
no...
te iba a preguntar, Martín, porque tú que tienes 20 años ya en este país y tienes esta empresa de seguro, que por cierto se llama...
Entérate Insurance.
Ok, tienes esta compañía. ¿Sientes que en el paso de estos 20 años la actitud del latino en función a aprovechar las herramientas que tiene para llevar una calidad de vida mejor, se están tomando, la gente se entera, las aprovecha o no?
Mira, ahora quiero que sepas que el latino no hace las cosas no porque no quiere, es porque no las sabe. Nosotros los latinos somos así. Usted nos dice, nosotros lo hacemos. Pero la información no ha estado allá. Muy pocas empresas privadas como la mía estamos sacando la voz allá. Pero el gobierno no se ha tomado el trabajo de hacerlo. De decirle a la gente, mire, si usted no tenía subsidio antes, ahora sí lo tiene, ¿sabes? Pero ahora con el social media, esto ahora, la información, tú sabes que está a la orden del día. Yo pienso que ahora los latinos estamos más expuestos a buena información y lo estamos haciendo, aunque todavía queda mucha gente que no sabe esto.
Claro, pero efectivamente lo que estás diciendo tiene todo el sentido. Ya la información nos rodea y en algún momento pues nos toca, se nos pone frente a la cara y nos dice, ¿pero qué te pasa? Mira lo que estás dejando pasar frente
por
a ti.
Por favor, usted, señor, ¿usted por qué sigue pagando $1,000 al mes por seguro cuando puede pagar $200? Pero si yo no tenía subsidio, pero te lo están diciendo, no sé, hace 5 meses. Ah, bueno, perdiste $5,000.
Mira, Martín, ahora teniendo una empresa que cuenta con por menos unos 500 empleados, en circunstancias tan complejas económicamente hablando, anímicamente hablando, como la que hemos vivido en los últimos 12 meses. Me imagino que también la cercanía o la forma en que hayas tú tenido la oportunidad de motivar a la gente que trabaja en tu compañía tiene que ser un factor importante a considerar. O sea, tú tienes que convertirte en una suerte de gurú también emocional para la gente que trabaja contigo.
Así es. Yo siempre digo que, y esto no lo aprendí yo, esto no es de mi autoría, pero lo he estudiado mucho, y es, tú debes mantener tu estado emocional alto. Todos nos levantamos en las mañanas a veces con un estado emocional bajito. Y hay tres formas que tú puedes mantener ese estado emocional alto, porque las malas noticias, Luis, te van a llegar. Es imposible que no te lleguen malas noticias. Por favor, señor, aterrice. Señora, aterrice. Le van a venir malas noticias. Cómo usted reacciona a esas noticias hace toda la diferencia. Y eso funciona, yo siempre digo, con la fisiología, con tu cuerpo. Yo le digo siempre a mi gente, usted invéntese un movimiento de poder. A mí no me importa cuál es. Párese como el hombre, como Superman, párese como la Mujer Maravilla. Estas bobaditas, te digo yo, ¿cómo sirven? Esto te inyecta adrenalina en el cuerpo. Entonces yo hago unos movimientos duros en la mañana para comenzar a activar tu cuerpo, hacer ejercicios muy importantes. Lo otro, el enfoque. ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué estás pensando todo el tiempo? Y el enfoque viene con las preguntas que nos hacemos. Siempre que una persona se está enfocando en el pasado con los pensamientos, no los creas. Yo siempre le digo a la gente, cuestiónalo. Esto es de más tiempo. Y lo otro, el lenguaje que estamos utilizando. Claro que tenemos que utilizar un lenguaje positivo, pero son tres cosas que tenemos que todo el día estar. Y eso me tocó en medio del COVID en marzo. Yo no sé si tú te acuerdas que salió un video viral en el Doral hace un año. Primer caso de COVID en el Doral. Eso estuvo por todos lados. Era yo. Quiero que se me dio. ¿A quién le da COVID en febrero del 2020? Por Dios. Señor, usted estaba en la China. Me dio COVID. Ajá. O sea, entonces, pero eso me enseñó tanto. Que decía, no importa que yo esté viviendo esto, uno puede controlar. Eso me puso a leer mucho. Cómo se siente a pesar de que te digan que un hijo tuvo un accidente, una muerte que no esperabas, porque al final del día la vida va a pasar. ¿Y cómo tú reaccionas a esas cosas? Tú no puedes hacer ya nada, pero tú sí puedes hacer a cómo reaccionar.
Oye, Martín, ¿cuál es tu dirección en Instagram para que la gente te siga? Porque creo que es una fuente de inspiración necesaria, especialmente para José, mi operador.
Para todos, José. Ajá, mira, mi nombre, Martín Tuirán, @MartínTuirán, y Tuirán es T-U-I-R-A-N, bien criollo.
Martín Tuirán. Bueno, Martín, muchas gracias por venir al programa, de verdad. Creo que es una historia importantísima de contar y un fuerte abrazo a todos tus trabajadores en
Entérate Insurance.
Entérate Insurance. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
Son las 10:36, continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos a Madrid para conversar con el ingeniero Julián Ruiz. Julián lleva rato viajando por el mundo, son más de 100 países los que ha visitado. Y de pronto llego yo un día y recibo, Oriana me manda un video de una cuenta donde me están saludando desde un volcán. Si mal no recuerdo, este volcán queda en Islandia, ¿será, Julián?
Exactamente, Luis. Muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento.
Bienvenido al programa, Julián. Oye, cuéntame un poco de esta experiencia primero. ¿Qué te lleva, qué te motiva a viajar por el mundo entero, a llevar una vida tan nómada como esta?
Pues bueno, son años que ya llevo haciéndolo y la verdad desde muy pequeño tenía ese interés, esa inquietud por conocer sitios bastante peculiares Una de las primeras cosas que recuerdo es cuando vi la película del Señor de los Anillos, que ya fue hace más de 10 años, que había en esos paisajes tan extraordinarios y me puse a buscar dónde era eso y dije, oye, quiero ir algún día. Ese fue uno de mis primeros viajes a Nueva Zelanda y de ahí en adelante la mayoría de los destinos que me llaman la atención son de ese estilo, bastante peculiares.
Tú tienes una cuenta en internet, en, ¿cómo se llama? En Instagram, es viajandito, arroba viajandito.
Exactamente, arroba viajandito.
Y tu esposa, arroba viajandita.
Exactamente, Jennifer, mi esposa, que me acompaña casi todos los viajes.
Ajá. Ahora te consulto. Toda esta viajadera y este estilo de vida, primero, ¿cómo se sostiene? Y luego, ¿se inició? ¿Ya estabas casado con tu esposa? ¿O es una actividad que tomaron juntos a posterior? ¿Cómo fue?
A ver, yo desde que soy mayor de edad, digamos, que estaba estudiando ingeniería de sistemas en la UDO, empecé en la parte del comercio, instalando una tienda en la zona. Yo soy de Puerto La Cruz. Luego otra tienda, tenía personal de confianza y podía viajar. Primero, digamos que primero en la zona, me acuerdo que fui hasta en Venezuela, fui al Roraima, esa expedición me gustó muchísimo. Luego ya, cuando me gradué, pude empezar a viajar más de la mitad del año y a destinos ya internacionales. Y obviamente sí, no tengo nadie que me financie, nosotros mismos con nuestro trabajo lo hemos ido construyendo. Ahora mismo, ya después que tuvimos que emigrar de Venezuela, obviamente por la situación, hemos buscado otros horizontes y abrimos una agencia de viaje diversificada donde pues ofrecemos nuestra experiencia de viaje también a todas las personas que siempre nos preguntaban, oye, ¿cómo llego a esos sitios? ¿Cómo puedo hacer para ir allá? ¿Cómo planeo ese viaje? Y bueno, ahora lo ofrecemos y combinamos, digamos, que el placer de viajar con el trabajo.
Ok, entonces, el video que me mandaste, me lo mandas a escasos metros de un volcán que está en plena erupción. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo lo grabaste?
Esto lo grabé hace una semana. Yo siempre había querido, la verdad, estar en una erupción volcánica. De hecho, hace más o menos 10 años, en el mismo país, en Islandia, estuve visitando un volcán, pero no en erupción, sino un volcán durmiente. Y entré, fui uno de los pocos afortunados de haber entrado en la cámara de magma, ¿sabes? Donde se acumula toda esa lava que normalmente hace erupción, pero ese es un sitio único en el mundo donde pude entrar, donde se aloja esa magma que se filtró hace miles de años y la cámara quedó intacta. Eso fue hace 10 años. Yo siempre había querido estar en una erupción. Hemos estado leyendo las noticias de cerca y hace 10 días aproximadamente para atrás una serie de temblores y terremotos en Islandia y los científicos advertían que podía venir una erupción. Entonces, bueno, compré un pasaje y me fui para allá y así fue. Y estaba en la zona cuando hizo erupción el volcán.
Qué lo que era, vale, ¿verdad? Mira, ¿y qué te sorprendió? A ver, porque una cosa es imaginar una erupción de un volcán y luego estar ahí. Y versus estar ahí, ¿qué te tomó por sorpresa de la erupción?
Oye, más que todo, bueno, el frío que hace en este momento en Islandia, sensación térmica de menos 10, menos 15 en la zona. Y lo primero fue que poder estar tan tranquilamente cerca del volcán como si estuviera en Puerto La Cruz, porque el calor era una... Claro, mientras más se acerca, el calor se hace insostenible. Pero lo que uno no se imagina es ese vaporón que se siente, ese calor tan fuerte al estar en ese sitio y lo imponente de ver la lava corriendo bastante cerca de ti. Eso fue una experiencia increíble.
Ahora, en la imagen que me mandaste, hay como una toma hecha con un dron. ¿Llevaste un dron? ¿Y el dron soporta el calor del volcán?
Llevé dos drones y afortunadamente resistieron, bueno, en términos generales, a uno se le fundió la batería que llegó de milagro, ya la batería no se podía apagar, el botón estaba achicharrado y el otro, las hélices, también, normalmente son gruesas y estas quedaron finitas y también llegó de milagro a donde estaba yo.
Mira, estoy conversando con Julián Ruiz, su cuenta en Instagram donde está reflejado todo este estilo de vida y estos viajes con los cuales nos va mostrando un mundo distinto, es @viajandito. Necesito, Julián, por mi salud mental y espiritual, hacerte una pregunta que me resulta importante. Yo no tengo pasaporte, querido Julián, desde hace por lo menos unos 2 años. ¿Cómo estás haciendo para poder viajar por el planeta? Más de 100 países, 15 años, con el pasaporte.
Bueno, mira, eso, tengo la fortuna de tener doble nacionalidad. Entonces, digamos que la nacionalidad europea, la facilidad con que se saca ese pasaporte teniendo la nacionalidad.
No digas más que me amargo, ya entendí.
Ha sido elemental, la verdad.
Mira, tú puedes creer, Julián, que mi familia, mi esposa, mis tres hijos, todos tienen doble nacionalidad. Mi esposa tiene hasta tres. Y yo soy el único criollito, venezolano de pura cepa, que no tiene pasaporte, por supuesto. Bien, oye, en la información que tengo tuya, hay registro, fuiste a Corea del Norte.
Exactamente.
Y luego, por material que publicaste, que subiste, que compartiste, Corea del Norte te mandó una notificación pidiéndote que lo bajaras, porque si no, no podrías entrar más nunca a Corea del Norte, y ese material sigue ahí.
Exactamente. Subimos en nuestro canal de YouTube. Bueno, primero que nada, queríamos ir a Corea del Norte para ver con nuestros propios ojos cómo era, si de verdad la cosa era tan fea como dicen, y efectivamente sí, de hecho peor. Aunque ellos tratan de esconder todo, lo que cuando uno está en los pocos sitios a donde ellos te permiten ir, siempre acompañado de tres guías y un camarógrafo, en algunos sitios permiten grabar, en otros no, pero siempre hay momentos donde uno graba que de repente no se dan cuenta. Después que ya regresamos, montamos los videos en YouTube, pues recibimos un correo de la agencia de viajes oficial intermediaria entre el gobierno y la persona que viaja, donde nos decía que teníamos que quitar ese material porque no cumplía con lo que quería el gobierno mostrar del país. Y nosotros decidimos no quitarlo y nos dijeron que si alguna vez quisiéramos volver, íbamos a poder volver, pero de repente íbamos a tener problemas allá y no íbamos a poder salir tan fácil.
Ah, pero qué agradable. Mira, ¿qué tipo de material subiste que les incomodó tanto?
Pues bueno, en algunos de los videos sale personal militar, ya por ahí no es posible, ellos no te permiten grabar personal militar. Algunas de las otras cosas eran lo que nosotros contábamos. Por ejemplo, nos daba una visita al metro de Pyongyang, como si fuera la obra que todos disfrutan en la capital, y pudimos grabar, que era prácticamente un montaje. Había muchas cosas que se veían montadas para que el grupo al que estaban en ese momento ofreciéndole esa visita lo viera, pero al salir en la siguiente estación de metro no había ni una persona, y todo eso le hacíamos hincapié en los videos, diciendo, oye, ¿por qué al entrar hay más de 200 personas y al salir no hay ninguna? Entre otro tipo de cosas, como que habían stands donde supuestamente vendían flores naturales, que nos lo repetían en los autobuses todo el tiempo. En una de esas veces, cuando en un descuido de los guías, yo me quise acercar hasta uno de esos stands grabando, y pues salieron todos detrás de mí. Cuando me doy cuenta, el stand era todo falso, eran flores falsas, no vendían, no se veía que recibieran pago de ningún tipo, no había, o sea, eran todos montajes uno detrás de otro por donde pasaba el autobús nuestro. O sea, de verdad que era algo súper raro que no esperábamos, la verdad.
Increíble. Bien, son las 10:45 minutos. Estoy conversando con Julián Ruiz. Vamos a seguir hablando. Al regreso, sintonizan Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
Son las 10:50 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Continuamos en Madrid. Él sigue en Madrid. Nosotros en Miami. Julián Ruiz. Estamos conversando sobre su cuenta, @viajandito, su esposa, @viajandita. Mira, Julián, de estos 100 países aproximadamente que has visitado, poco más, poco menos, ¿cuáles están los planes en la agenda?
¿Cuáles están los planes para volver, dices?
No, para conocer.
Ah, bueno, te digo, entre esos 100 países, yo el que siempre nombro, uno de mis favoritos es Islandia, como bueno, ya has visto los videos, por lo raro que es. O sea, yo siempre digo que es un planeta nuevo. Pero mira, hay muchísimos. O sea, por ejemplo, Bután, que es un país asiático, muy parecido a lo que vemos en televisión del Tíbet, la parte religiosa, los templos, es un país increíble, totalmente. Jordania, ya la parte del desierto asiático, casi en parte frontera con Egipto, de verdad que también el desierto rojo de Jordania, increíble. Ahora mismo voy a empezar a compartir bastante material de unas cuevas de hielo increíbles que visité hace poco menos de 2 semanas, dentro de glaciares, o sea, un espectáculo total, de verdad.
Ahora, cuando viajas, estás documentando todo esto tú mismo, con un selfie, con cámara, o sea, tú eres tu propio productor.
Exactamente, sí. O sea, mi esposa y yo vamos con todo ese equipo. Bueno, yo soy el que llevo los drones en la espalda, pero ajá, entre los dos documentamos, editamos, posteamos, hacemos todo eso nosotros mismos, la verdad.
¿Y cuál es la diferencia, Julián, en la forma en que tú llevas la cuenta, @viajandito, y cómo la lleva tu esposa en @viajandita?
Pues bueno, digamos que ella se va a una parte más, yo creo que del lifestyle, el estilo de vida que ella, por ejemplo, a sus seguidores les encanta una sección que ella tiene que es compras absurdas. Entonces, por ejemplo, estamos en Japón y le encanta cada vez que vamos a Japón comprar cositas pequeñitas de papelería, cosas que uno no tiene idea para qué sirven. Ella le encuentra un significado, ella sabe cómo usar cada una de esas cosas y se pone a mostrar todas esas cosas. De repente,
o sea que tu esposa buena regateando.
Totalmente. Uf, en los mercados de...
¿Cómo envidio yo eso, Julián?
Es lo máximo, sí, es lo máximo comprar con ella.
Qué maravilla, yo soy pésimo para regatear. Y soy capaz de comprar una cosa al doble de su precio. No, tranquila, yo me encargo. Rácata, clavao.
Igual yo.
Porque sí me pasé por la cuenta, la tuya, por la de tu esposa, y vi que ella es más... La lleva más, le habla más a la cámara. O sea, ella como un poco más blogger, ¿será?
Totalmente, sí, ella lo comparte de una manera más personal. Yo soy mucho de paisajes, los videos, las tomas aéreas. Ella es más personal con esa parte de su cuenta de Instagram.
¿Y dónde tienen residencia fijada ustedes?
Nosotros en este momento en España, ya llevamos casi 3 años en Madrid. Ajá. De residencia fijada, aunque viajamos más de la mitad del año, pero digamos que esta es nuestra base de operaciones. Aquí volvemos y siempre es bueno tener un sitio a donde volver. Antes de eso estuvimos en Francia viviendo un año aprendiendo el idioma y también viajando por la zona. Y bueno, antes de eso sí en Venezuela, lamentablemente, bueno,
ahora, tuvimos que ir. Pero por supuesto, ahora dos cosas, lamentablemente. Hay dos cosas a considerar. Uno, la primera, ok, la uno se me fue. Voy con la dos. Oh, la dos también. No, niños. O sea, ¿cómo tienen hijos? ¿Piensan tenerlos? ¿Cómo es eso?
A ver, Luis, bueno, qué bueno que preguntes, porque déjame darte la primicia. Jennifer está embarazada.
Ah, no, vale.
Y...
Ah, no. Sí, qué sí, maravilla. Sí. Ah, no, fantástico.
Todavía no lo habíamos anunciado en las redes, pero bueno, creo que mejor momento no habrá.
Bueno.
Y por esa razón fue que no me acompañó al volcán. Porque digamos, bueno, no era algo relativamente tranquilo que yo iba a hacer por allá.
Pero espérate un momento, Julián, porque Jennifer, tu esposa, tiene una excelente excusa, una excelente excusa. Meghan Markle no tiene manera de explicar por qué no va al funeral de Felipe. Mira, pero felicidades a los dos, de verdad.
Muchísimas gracias, Luis. Entonces, bueno, ya este va a ser nuestro primer hijo o hija. Y pues ahora tendremos que aprender a viajar todos juntos.
¿Ya tienes registro de la cuenta para tu hijo o hija?
En eso estamos todavía decidiendo nombres. Primero el nombre de la cuenta, luego el nombre del hijo o hija.
¡Wow! Más millennial que ellos, imposible. Antes de ponerle el nombre al hijo, ya tiene la cuenta registrada. Mira, ajá, esto ahora con el tema pandémico, con toda la cuestión del virus, me imagino que también la forma de viajar les tiene que haber afectado.
Totalmente. De hecho, nosotros estábamos en febrero del año pasado, cuando empezó todo esto, estábamos en Japón con pasajes en mano para China. Íbamos a pasar el año nuevo chino del año pasado, que se celebra en febrero más o menos. Y tuvimos, en ese momento, estaba la pandemia fuerte en Wuhan. Íbamos a pasar por Wuhan en una escala, de hecho, íbamos a Nanjing, después íbamos a subir al norte de China y tuvimos que cancelar todo eso. Todo el mundo nos escribía, oye, tengan cuidado que por allá está el virus. O sea, no nos imaginábamos lo que se venía para todo el planeta. Ahora, luego los viajes que tuvimos en el transcurso del año pasado y el comienzo de este, hemos tenido que elegir destinos totalmente apartados. De hecho, incluso si, por ejemplo, nos fuimos a Suiza en diciembre, nos fuimos manejando en carro y llegamos hasta Suiza, digamos, en ciudades montañosas, nada de ciudades, obviamente, las metrópolis.
Ajá.
Y bueno, Islandia, como te puedes dar cuenta, los videos que he montado, que son destinos súper apartados, naturales, donde no hay problema estar, y obviamente siempre viendo las regulaciones de cada país, a dónde podemos ir, a dónde no podemos ir, pero sí hemos tenido que adaptar también un poco el estilo de viaje este año.
Mira, Julián, yo, a ver, ¿cómo explicarlo? Tú eres venezolano, yo soy venezolano. Estoy seguro que sientes el mismo cariño y el mismo amor profundo por Venezuela que siento yo. Y me hace, no un ruido, pero sí me da como un poco de piquiña el que hablemos de visitas a tantos países maravillosos que tienen unos paisajes espectaculares y tienen cultura y gastronomía y situación geopolítica interesante, pero nuestra Venezuela lo tiene absolutamente todo. ¿Tienes registro en tu timeline de viajes por Venezuela? ¿Es algo que te gustaría tener y no has podido tener por las circunstancias que estamos atravesando? Porque ya empezaste con esta travesía por otras distancias, por otros lugares.
Efectivamente, Luis. De hecho, tenemos planes, tenemos rutas ya trazadas de un mega road trip que nos gustaría hacer por toda Venezuela, que siempre por la situación no se ha podido, si no es una cosa es otra. Pero sí, de hecho, en mi timeline tengo uno de los viajes que a mí más me ha gustado y comparable con cualquier otro increíble viaje que he compartido, ha sido el de escalar el Roraima, que, o sea, es un tesoro que siento que no se habla lo suficiente de eso, y es no solo la experiencia de estar arriba, sino de todo el trayecto, que es una semana más o menos caminando en sitios totalmente increíbles, o sea, sitios que han inspirado tantas películas, series, libros. Pero obviamente Venezuela tiene muchísimo más y está en los planes que eventualmente tenemos que hacerlo, esperando cuándo va a mejorar la situación, pero uf, o sea, tenemos de verdad que muchísimo que compartir de Venezuela que aún no hemos hecho.
Mira, Julián, si alguna persona, digo yo, reuniera firmas para apostar por la colocación de un ascensor en el Roraima, ¿tú soportarías esa idea?
Bueno, yo creo que no, la verdad, porque es parte de la experiencia subirlo.
Bueno, entonces gracias. Yo creo que... Te estoy perdiendo, Julián, te estoy perdiendo, no te escucho, te estoy perdiendo.
Luis, pero los helicópteros llegan, los helicópteros, un helicóptero allá arriba sí no cae mal.
Mira, les mando un fuerte abrazo, los felicito de nuevo y qué maravilla que puedan conocer el mundo en la forma que lo conocen y compartirlo con los demás como lo hacen a través de sus cuentas en Instagram.
Muchas gracias, Luis, por la invitación y gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento también.
Cuídate mucho. Saludos a tu esposa.
Igualmente, Luis.
Son las 10:57. Ya estamos de vuelta con Wilmer Ramírez. Sintonizan Arriba Miami.
Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
11:07, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Bueno, estuvimos juntos anoche en Mega TV, hoy estamos juntos como toca, regularmente, semanalmente en este espacio. Bienvenido, Wilmer Ramírez, ¿cómo estás?
Gracias, Chatén. Esto va a ser una conversación continuada, la de anoche y esta que vamos a tener hoy acá, no solamente frente al micrófono, sino detrás, que como muy bien decías ayer, es la mejor de las conversaciones.
Más con la diferencia de que... no sé si a ti te pase, cuando uno está en televisión, donde el tiempo es mucho más reducido, sí, donde hay toda una escenografía y hay unos movimientos de cámara y una cuestión, y hay camarógrafos. Aquí hay cámara, pero no hay camarógrafo.
Sí.
¡Oh, camarógrafo! Otra vez camarógrafo. Sí. Oye, el desarrollo de una conversación, por más amena que resulte, no es igual a lo que pasa aquí en la radio.
No, y además quiero agradecerte que cuando tus productores y el personal te decían, ¿qué van a hablar? ¿Cuánto tiempo? Cuidado, les llegará... Tú fuiste muy gentil y dijiste la verdad. Dijiste, señores, cálmense todos, que nosotros podemos hablar por horas
tranquilamente
de cualquier cosa, lo cual es tranquilamente cierto y te agradezco mucho.
No, por favor.
El programa...
Jaime Bailey te manda a decir que le devuelvas las yuntas, es lo único.
¿Las de ayer?
Las yuntas.
Yo se las dejé en el camerino. O sea que tengo la llave del camerino de Bailey.
Son de Bailey.
Sí.
¿Qué probabilidad aquí entre tú y yo, Wilmer, hay de que... Lo voy a decir rapidito, lo voy a decir. De que un buen día Jaime se me reche.
Estás ahorita en este momento en el 45%.
45%, ok, lo voy a administrar. No, lo voy a administrar, te voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Porque he encontrado, o sea, Jaime es una persona que yo admiro y aprecio mucho. Me ha tratado muy bien a lo largo de nuestra amistad. Pero es mi referente principal, o sea, entre mis compañeros de canal. Ajá. Es como la persona que aparece con mayor frecuencia en mi top of mind a la hora de decir cualquier estupidez. Entonces, ayer estaba yo... La música de mi programa es una música que tiene caída de rock and roll, de rock. Sí. Entonces yo decía constantemente, lo repetí por lo menos dos veces.
Tres.
Que si yo tuviera la melena de Jaime, yo aprovecharía los regresos comerciales para batir la melena al televisor. Cosa que me parece una tontería, pero muy gracioso. Entonces, ahora que te vuelvo a decir lo de las yuntas, me doy cuenta, o me pregunto, ¿será que un día de esto, y lo voy a decir cortico y aquí trancado, ¿será que un día de esto, Jaime Bailey se me arrecha?
No, tú sabes que Jaime Bailey, y lo dijo en un programa, y yo tuve la oportunidad de verlo, Jaime pondera mucho a la gente que hace humor, y pondera mucho a la gente que hace humor con él. Y dice, no sé si, y lo dijo un día claramente, además me lo ha dicho a mí un par de oportunidades que he ido a su programa y él sabe que yo más o menos le doy a la imitación de él.
Me siento relajado.
Y me dice, sí. Y me ha dicho, de hecho yo hice una campaña para una cosa que se llamó Neucop, puedo mencionar, la pastilla para los nervios. Y uno de los personajes que me pidieron que representara fue Jaime Bailey. Ajá. Y en esa época, cuando yo había hecho esa campaña, vine acá y estuve en el programa de él y le comenté. Y entonces él me dijo, y a mí no me corresponde algo. Le dije, lo gasté todo. Vaya, sígalo haciendo, gane dinero. Es decir, no le importa para nada.
Qué generoso.
¿Ve? La inteligencia, es lo que te digo, la inteligencia está relacionada al humor. Y sabe él perfectamente que ninguna persona que es representada o tomada en cuenta por el humor, salvo que lo vayas a criticar por otras cosas, es porque es alguien célebre.
Claro. Eso aplica, por ejemplo, para alguien que haga, por ejemplo, desde Colombia, una parodia a Nicolás Maduro. ¿Quieres ir a comerciales?
Siguiente pregunta, por favor.
Mira.
¿Sabes que esa parodia que hacen en Colombia, que está bien hecha, viste? Está bien simpática. La hace Rubén Morales. ¿Te acuerdas de Rubén Morales?
Claro, claro.
Rubén Morales. Sí, y el gordo Napoleón, la persona que interpreta a Maduro, yo no lo conozco, no tengo el placer. Pero está bien, porque no solamente tiene esa cosa rochelérica, ¿verdad? De la caricaturización. ¿Se entendió lo que dije?
No.
Caricaturización de los personajes, gracias. Es al estilo rochelero, sino que además tiene un contenido social y político importante.
Yo lo sé, la FCC, que es el ente regulador de censura de lo que se puede o no se puede decir en emisoras de radio o televisión, puede no haber entendido cuando dijiste caracterización.
Ok.
Y por si acaso podría multarnos mientras chequea.
Ok, bueno, déjeme decir que como en todo programa de radio, Luis Chatén y la emisora Éxitos no se hace responsable de las infracciones que yo pueda cometer.
Efectivamente. Una vez más, me siento aliviado. Pues, sí. Bien, listo.
No, pero te voy a decir una cosa. Fíjate, tú estás hablando del caso de Bailey, pero sí. Quiero recordarte también que a lo mejor por eso que estábamos hablando al principio, que uno tiene muchas cosas en la cabeza y no recuerda muchas de las que dice, y si se pone a tratar de corregir o de ordenar, la pone peor.
La pierdes.
Te quiero recordar que también has fustigado el cabello de Oscar Aza.
Ah, varias veces.
Y has hecho mención al señor...
Sepsek.
¿Cómo se llama el señor Sepsek? Sí. ¿Tú sabes que Sepsek habla un poco como Jaime Lusinski?
No me había dado cuenta.
Sí.
No me había dado cuenta.
Sí.
No lo había notado.
Y es un señor muy simpático, por cierto, el señor
Sepsek. Muy simpático.
Que estuvo durante mucho tiempo
muy
acá.
Amable.
Aquí,
en el grupo trabajó acá.
En Éxitos.
Sí, señor. Pero tienes razón. O sea, yo creo que hasta con Manuel, o sea, Mario Andrés Moreno.
Ha sido suave.
Es un tipazo.
Pero te voy a decir una cosa.
Me puso una presión innecesaria cuando llegué al canal. Me dijo, recuerda, Luis, que tú me entregas la sintonía a mí. Yo no había caído en ese compromiso.
Es importante.
Porque yo en mi país, Venezuela, estaba acostumbrado a entregar la sintonía al himno nacional.
Al himno nacional.
Al himno nacional.
Claro. Entonces, y no tú sacabas ningún... más puntos que el himno nacional.
Y se recuerda que yo tengo 7 hijos que mantener. Y yo, wow.
Pero te voy a decir una cosa. Yo, aquí lo voy a decir públicamente, yo envidio sanamente al señor Mario Andrés Moreno.
¿Por qué?
Porque tiene una hermosa esposa.
Ah, claro. Sí, sí.
No es que la mía no lo sea, pero uno siempre, esa cosa pecadora que tiene uno, de no desear a la mujer del prójimo, pero sí verla. Entonces, es una mujer muy bella. Bueno, yo hablando de los 10 mandamientos, hay uno de ellos que dice, no desearás a la mujer del prójimo.
No está bien.
Entonces, yo no deseo a Bárbara Bermudo.
Pero siento una felicidad por él.
Pero siento una alegría por el señor Mario Andrés Moreno.
Qué bueno.
¿Verdad?
Ok.
Ya lo expliqué para la FCC.
Déjame poner AC/DC para que nadie recuerde lo que acabamos de hablar. Son las 11:13, sintonizan... Es más, vamos a distraer por completo. ¡Despierta América!
¡Viva Miami! Con Luis Chatén. Por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
11:17, continuamos con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez. Todavía estamos disfrutando de lo que fue esta reunión ayer por primera vez en el programa de televisión de Mega TV.
Sí, me gustaría
primera
que
visita.
Que cuando no tengan, fíjate, te voy a contar otra cosa. Claro.
Se va muy rápido el tiempo de televisión.
Muy rápido. 12 minutos no alcanzan. Porque uno tiene tantas cosas que decir y las que se ocurren ahí. Y fíjate, te voy a decir algo. Yo había ido a Mega TV en otras oportunidades, pero viví en otros sitios. Y entonces yo estaba, ayer llovía, no sé qué cuento y tal. Yo decía, bueno, voy a llegar tarde. y resulta que está a 7 minutos de donde vivo yo.
Ah, no, qué conveniente.
Sí, sí, conveniente.
Está pues a 27 minutos de donde vivo yo.
Sí. Imagínate tú. Si te agarro un medio...
De Miami Hills, ¿sabes? Miami Hills.
Así es, como Beverly Hills.
La única montaña que hay en Miami. Montaña artificial que hemos pagado una cantidad de familias pudientes.
Muy bien.
Mira,
¿Tú, don Francisco, Julio Iglesias, ¿cuáles son los otros vecinos tuyos?
No. Estamos hablando de generación cristal. O sea, solamente vivimos familias susceptibles.
Ah, ok. Uh-huh. Iba a decirte unos cuantos, pero mejor no digo, pues son muy susceptibles. No vamos a hacer
eso. Pero tú me hacías un comentario antes de empezar a transmitir, que me pareció interesante, que me estabas compartiendo la felicidad de volver a un estudio de televisión.
Sí, porque es que un estudio de televisión es mágico. Partamos de ahí. Un estudio de televisión, hay una cantidad de gente preparada que está al servicio del programa. Son muchas voluntades de gente. Me dio gran alegría ver a Miguel Ferro, que es tu productor general, ¿no?
Sí, señor.
Es un hombre que sabe mucho de televisión, un hombre que está ligado al arte.
Productor ejecutivo. Oh. Productora general, doña Ángela Furió.
Ángela, ayer
es estuve hablando. Es una verduga, Ángela.
Realmente, y muy amable, quiero que sepas.
Sí, muy amable.
Y además te voy a decir una cosa.
Me cuida como si fuera su hijo.
Sí. Y tú no tienes edad para ser hijo de ella.
No.
Hasta nieto.
Ella tiene edad para ser hija mía.
Seguramente. Pero te voy a decir algo, un equipo de gente que está involucrados en el programa, tratando de hacerlo mejor siempre. Y eso a mí me gusta, porque la televisión es eso, una suma de talentos y de voluntades para que el público vea el mejor espectáculo y se divierta. Y yo ayer caí en cuenta que tenía, no sé, más de un año que no iba a un estudio de televisión, como los de Mega TV, bien montado, con una parrilla de iluminación, una pantalla Chatén.
Esa no es mía, es de Sepsec.
¡Por Dios! No importa.
Esa es de Sepsec.
Decía Chatén.
Estaba mi nombre, es cierto. Lo tenían proyectado en el nombre mío. Pero y qué grande es esa, ¿verdad?
Enorme.
Qué barbaridad. Cuando yo veo, se lo digo todo el tiempo a los técnicos con los que trabajo, que son ahora, ya somos grandes.
Ya son amigos.
Claro, ¿sí? Claro, eso sucede pronto, a pesar de mí. veo esta pantalla inmensa, José. Yo no sé cuál es el tamaño de esa pantalla.
Más grande que José.
Y yo
que es grande, ¿eh?
Un poquito más grande que sí. José. Y todos los días se los digo. ¿Ustedes se imaginan ver pornografía en esta pantalla?
En 4K.
En esta pantallota. No lo sé, no sé si sería pero fíjate, agradable o desagradable.
Sería
muy grande.
Sí. Sería, ahora fíjate, ahí. En 4. Ver pornografía ahí en 4K.
En 4K.
No sé si lo tomaron.
Lo atrapé perfectamente.
Pero fíjate, no, yo sé que tú sí. Pero fíjate, te iba a decir que entonces un estudio de televisión a mí me transmite eso. Fíjate, yo creo que el primer estudio de televisión al que yo entré en mi vida fue el de Venezolana de Televisión, al del Estudio 1, la primera vez que fui a participar en un programa de variedades, por cierto, que se llamaba W8, un programa que producía Luis Gerardo Tovar, un locutor emblemático de la televisión venezolana.
Y un estudio emblemático de la televisión venezolana,
ese
estudio.
Renio Tolina se llama ese estudio porque ahí hacía Renio Tolina sus programas. Y ayer sentí la misma emoción. Fíjate tú, 30 y tantos años, de 30 y largos años después, sentí la misma emoción.
Y hablando de Renio Tolina, porque tenemos una grúa ahí espectacular, siendo Renio Tolina la primera persona que llevó una grúa a Venezuela.
¿Cómo no?
La grúa que llevó Renio a Radio Caracas.
Renio Tolina enterró una cámara en un estudio en Radio Caracas Televisión para hacer una toma que él quería. Esa tecnología, por supuesto, no existía. Renio Tolina venía a los Estados Unidos, iba a Europa a ver televisión en ese año sabático que se tomaba. Y había una toma que él quería hacer, saliendo del ballet. Una toma, una sola toma. Y no había manera de hacerla. Enterró la cámara. Había un hueco, pues, anécdota de las que cuentan muchas personas que trabajaron con él.
Probablemente la llamaba la avestruz cam.
Sí, porque metía la cabeza...
La avestruz cam.
Claro.
Mira, pero bueno, estábamos hablando de grandes estudios de televisión, como el estudio allá en la otrora venezolana de televisión, y ahora acá en Mega, donde de verdad que lo que han hecho con el set de mi programa es una cosa maravillosa. Ahora, ¿cuál es el peor estudio que recuerdes tú, por donde hayas pasado en tu vida? Yo tengo uno. El peor. Que tú digas...
Bueno, empieza tú.
Ok, voy a empezar yo. No voy a decir el país, porque probablemente alguien me esté escuchando y diga, ¡ay, eso es no sé dónde! Esto es en un país... No sé, casi lo digo. O sea, es que como que necesito decirlo para poder entrar al cuento. Me llevan a este canal de televisión para hacer promoción de un show que estaba haciendo yo. Que iba a realizar al día siguiente, una cosa así. Y veo yo que llego a un edificio familiar, de vivienda familiar. Y yo digo, ¿es aquí? Bueno, está bien. A lo mejor de pronto compraron 3 pisos, tomaron todos los techos y tienen unos techos altos. Y...
No, alquilaron una habitación.
Sí. Mira, me llevan a un apartamento en el piso 5, donde es maquillaje. Luego subo al ascensor para subir a otro apartamento en el piso 7, donde está el estudio. Donde está el estudio. Y una de las cosas, para las personas que no saben, es tan importante la altura en un estudio de televisión.
Sí, claro.
Por temas de iluminación, por temas de set, de escenografía, sí, etcétera. Esto era un departamento con el techo bajito, bajito. Y cuando yo digo, bueno, ¿será que es aquí? Veo, ¿y dónde yo pienso que es la sala para esperar? No, es la sala de transmisión. O sea, yo digo, ¿será que me siento en este sofá para esperar mi turno? No, quítate de ahí, porque es que después de este segmento, donde vamos a hablar con unas señoras que cosen unos cubrecamas, después vas tú. Yo digo, wow, esto es... Uf.
Así, o sea, hay que amar
a
la
mí me
televisión.
Quedo aquí en el subcon. Este es el peor estudio de televisión donde yo jamás.
¿Y vas a decir el país?
Voy a dar uno para despistar. Okay. Zimbabue.
Ok, muy bien. No, yo he estado en estudios muy buenos de televisión, pero en Venezuela esas televisoras que empezaban, pues también tenían unas instalaciones pues bastante deficientes. Pero te voy a decir, acá en los Estados Unidos he ido a unas mucho más deprimentes.
¿De verdad?
Sí.
¿Aquí en la ciudad de Miami?
Sí.
Tomo café para no hablar.
Sí. Pero o sea, bueno, todo eso es parte, todo eso lo nutre a uno y por eso es que apreciamos tanto. Cuando yo llego ayer, me reciben en la puerta tu productora Ángela.
¿Ángela?
El nombre le va perfecto. Me recibe en la puerta. Fíjate que yo, la forma de decirle mi ubicación fue: estoy aquí donde supongo que se pone todo el mundo a fumar. ¿Por qué? Porque hay un cenicero gigante que tenía 3 millones de colillas. Está bien, fumen. Y lo hacen decentemente porque fuman afuera. Así debe ser. Pero por favor, llévense las colillas.
Qué extraño.
Sí, ahí están. Y el museo de
la colilla. ¿Cuánto tiempo me haces pensar? O sea, ¿cuánto tiempo tendrán esas colillas ahí?
No, un solo día. Lo que pasa es que acuérdate que fuman mucho. Solo limpian todos los días.
¿Tú fumaste alguna vez?
Jamás en mi vida.
Yo tampoco.
Yo soy más sano que Oscar de León.
Yo creo que yo habré fumado 3 veces en la vida solo por molestar a la gente que sabe que no fumo.
No, yo no.
O sea, ¿tú qué haces con...? Nada, yo empecé a fumar hoy. No sé ni fumar.
Ese es el peor daño que se le puede hacer al,
terrible,
al cuerpo. Claro. Terrible. Además la gente... Mira, si a uno le da
si
gripe... Mira, si a uno le da gripe, oigan esto, el momento saludable en el programa de Chatén. Si uno le da gripe y siente que la vida se le va, imagínate tú esa condición permanente de tú ensuciar con nicotina tus pulmones. Tiene que ser terrible. Te mueres todos los días cada vez que le dan una calada a un cigarro. Ya lo saben, niños que escuchan este programa, no fumar.
Bueno, y recuerden que a partir de la semana que viene ustedes pueden retirar en McDonald's, en la cajita feliz, una imagen de Wilmer Ramírez en plástico.
El McWilmer se llama.
¿Quién les va a recordar este hermoso mensaje? Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
11 y 30 minutos. Wilmer Ramírez, te hago una pregunta. Porque yo, a ver, segunda vez que cito esto en el programa de hoy. Al principio del programa con Juan Camilo Gómez, se lo comentaba a él y ahora te lo comento a ti. Me levanto hoy temprano, 3:30 de la mañana.
Tú no duermes, hermano.
No, hoy fue terrible, hoy fue espantoso. Hoy, de verdad, me acosté a la 1 y me levanté a las 3:30. O sea, no es normal, así no se puede, así no va a ser.
No, así no se puede.
Pero bueno, es como tocó hoy. Me levanto a las 3:30 y digo, nada, déjame aprovechar y ponerme a trabajar y ponerme a escribir. Y me voy a la sala de la casa a buscar la información, a ver qué está pasando, por dónde van a ir los tiros del programa de radio y de televisión esta noche. Empiezo a leer, está pasando esto por acá, ok, esto por allá, el funeral, la cuestión y tal. Y de pronto llegó una información que me agarra de sorpresa y me parece insólito que así sea. Resulta que el 16 de mayo se va a realizar acá en el estado de la Florida, en el Hard Rock Café en Hollywood, que está tan cerca de donde tú y yo estamos, una hora, aquí en 50 minutos. El Miss Universo. ¿Tú sabías, Wilmer, que el Miss Universo se va a hacer acá mismo en el Jarro Café el 16 de mayo?
No lo sabía. Lo que sí sé es que las candidatas las van a vacunar a todas, porque hay un gran centro de vacunación ahí.
¿En el Jarro Café?
Sí.
¿En el estadio?
Claro, pero bueno. Sí. Todo eso.
Esto es la guitarra grande.
En la guitarra. Pero todo eso se llama Jarro Café, ¿no?
Todo eso es Jarro Café.
Sí. Digo yo, no sé. Y entonces,
¿es la misma empresa?
Es la misma empresa.
Es la misma compañía.
Claro.
Qué bien organizado que está.
Suena la misma música.
Es multiuso.
Y lo que te iba a decir es que ahora abrieron valga el comentario, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, centro de vacunación.
Sin hacer cita.
Sin hacer cita de ningún tipo. Entonces, yo me imagino que vacunan a las muchachas y salen a las 10 que yo cierre y empezará a las 11 el día.
Mi gran pregunta. Bueno,
en Miss Universo.
¿No te sorprende? ¿Mm? O sea, una época en la vida de uno que uno estaba recontra al tanto de cuando era el Miss Universo.
Bueno, te voy a contar una cosa para que tú sepas. La invitada que tenías ayer, que estuvo en el segmento antes del mío.
Lucía Riaño.
Lucía Riaño, que es una periodista y socialite, supongo.
Hola TV.
Me comentaba, cuando tú estabas haciendo el monólogo, me dice: oye, pero es que no me he dado cuenta que hay tantas noticias de las cuales yo no tengo conocimiento. Yo digo, no te asustes, para que las escudriña, las busca, las hurga. Sí. Es que me siento una ignorante. No quiero decirte cómo me sentí yo, ¿eh? Es una periodista diciendo que
esta
ella es ignorante.
Es muy sincera.
Sí.
Lo disfruto. Entonces, mucho.
Lo que quiero decirte es que hay una cantidad de cosas. ¿Tú sabes qué?
Pero en mi universo, hermano. Mira, nosotros como
eso era materia obligada.
Tierra de Mises. Venezuela.
Ya no tanto.
¿Cómo que no?
Sí.
Me imagino. Lo que pasa es que uno no le sigue la pista como antes. Estamos afuera, hombre. O sea, danos un punto. Por lo menos tú.
Sí, bueno,
denos la licencia de que se nos escape esa.
Es que pasa una cosa, Chatén. Nosotros antes nos interesaba eso porque vamos a comentarle a la gente. Éramos medio traviesos y nos dábamos una vuelta a ver qué pescábamos.
Nunca fue así. Bueno, yo estuve casado con mi segunda esposa.
Ese es hipócrita, Chatén,
sí,
por Dios.
Es cierto. Mi segunda esposa fue Miss. Dios. De hecho, fue su campeona.
Su campeona.
La quedó en primer lugar.
Sí. Hoy la voy a ver, por cierto.
Daniela Cosán.
Un gran saludo para ella.
Ayer estuvo grabando con mi esposa. No con mi esposa, sino con Manuel Ángel Redondo, en este programa que se llama Entre Grados. Y mi esposa es la productora de los episodios que se están grabando acá.
Oye, mira, menos mal que aclaras porque me asustó.
Ximena la tiene que haber emborrachado.
Dije, Chatén se casó con Luis Manuel Redondo.
No. Entonces... digo, o sea, antes uno estaba como...
¿Pero por qué lo tomas con desagrado?
¿Qué cosa?
¿No te gusta Redondo?
Ah, pues estoy casado con Ximena. O sea.
Ah, pero bueno, yo creo que las cosas como van, Chatén, yo creo que en el futuro tú vas a poder tener la opción de casarte con una esposa y con un esposo.
Poligamia.
Sí, pero eso sí tiene que ser de dos sexos diferentes.
Poligamia bisexual.
Sí, y si hay... y en el futuro te podrás casar con una mujer, un hombre y un transgénero.
Poligamia bisexual transgenérica.
Así mismo.
Fíjate que termina en Erika.
Sí, en Erika de la Vega.
Ajá. Todos los caminos conducen llevan a Erika.
Mira, la gente se ha preguntado mucho por qué tú no te casaste con Erika de la Vega.
Porque no me quería divorciar.
Ok. Pero pues sin embargo te casaste con Daniela Cosán y te divorciaste.
Permíteme.
Yo me casé con una actriz y me divorcié.
Pero uno aprende la lección. Y esto no es mi argumento. Este es el argumento de ella.
Ah, muy bien. O sea, tú hubieses querido.
Pero ¿cómo no?
Pero claro, tú te casas con Erika de la Vega y ella hace su vida y tú la tuya, que total es lo que quiere todo hombre y toda mujer. ¿Eh?
No lo sé. Pero ella siempre fue más inteligente que yo. Me dijo, mira, espérate un momento, vamos a hacer una cosa, fíjate. Porque esto es una cosa.
¿Debo entender
que
siempre, se planteó en algún momento?
Espérate, no, esto lo planteó la circunstancia, la gente en nuestro entorno. Entonces, en algún momento, en alguna conversación, donde aparece, oye, pero es que tú te imaginas y tal. O sea, nosotros hemos tenido una amistad tan, tan sincera, tan bonita, tan a prueba de balas, que ella misma arrojó una cosa que me pareció muy cierta. Imagínate tú que pasara una cosa así. Y luego, por alguna razón o la que fuera, que seguramente sería culpa mía, esto se acabara. Estaríamos estropeando esta maravilla de relación que tenemos hoy.
Pero qué maduros, porque yo te
voy a decir... Ella, no yo.
Ah, ok. Ya entendí, no quiero echarle más leña al fuego. O sea, pero
yo decía, pero espérate un momento, date un chance. A mí me encanta casarme, Wilmer, recuerda eso. Me encanta casarme. La fiesta, la cuestión, los amigos, los invitados, los regalos.
¿Qué? ¿Te regalaban efectivo o te regalaron algún tipo de...?
Ah, bueno, o sea, efectivo, marcos de pewter.
Sí, Bitcoin.
Marcos de pewter para la foto.
¿Sí?
Claro. ¿A ti nunca te regalaron marcos de pewter? ¿Cuántas veces te has casado tú?
Yo, mira, casado así de con papeles, dos veces. La primera vez que me casé, esto es rigurosamente cierto. Yo me casé por una circunstancia. No estaba involucrado el amor, para que lo sepan. Y entonces yo me caso.
Qué interesante.
Pero muy interesante. Y entonces yo me casé, amigas, amigos, mi querido Chatén. Y no me hablaba con la señora con la que me casé.
Más interesante aún.
Sí, muy interesante. Habíamos tenido una discusión y una pelea terrible. Y no nos habíamos visto en todo ese día porque yo tenía un show que se fue posponiendo en horario, el Día de la Madre, y entonces yo llegué casi a la hora del matrimonio a la casa.
A ver, recapitulando. Ajá. Tú tuviste show el día de tu matrimonio.
Sí, señor. De ese primer matrimonio. Y el del segundo llegué, pero bueno, rampando, porque estaba en, no sé, en Cumaná, no sé qué cuento, y llegué a las 10 de la mañana y el matrimonio era a las 12.
Habla más lento porque a lo mejor hay una persona de Netflix que en este momento está copiando.
Ok.
Tengo una idea.
Sí, no,
una serie, sí, se llama Wilmer.
Wilmer and Mary. Sí. Mira, no, pero entonces para contarte el asunto, y ese día tenía un show en un sitio, era un sábado, el mismo día del matrimonio, y se fue como posponiendo el horario, y en vez de ser, no sé, porque era para el Día de la Madre, en vez de ser a las 12, se fue posponiendo, no, vamos a hacerlo a las 2, y vamos a hacerlo a las 4, entonces pero yo no quería ir a mi casa. Era un show con Honorio Torrealba, padre, y Ponciano Martínez, el hijo de Perucho Conde. Y mientras esperábamos, no sé por qué esperábamos, ahora no lo recuerdo, yo me reía tanto con estos dos tipos. Yo me reía tanto, me hicieron llorar. Y bueno, terminó el show y tuvimos que irnos a la casa a casarnos. Yo creo que yo estaba tratando de posponer el asunto. Y nosotros nos casamos, firmamos ese papel y no nos hablábamos. Una cosa insólita. Pero óyeme, así
son. ¿Eso fue en Moscú?
No, eso fue en...
¿O en Pyongyang?
No, eso fue acá, eso fue en Caracas, en el paraíso donde vivíamos nosotros. Porque ya yo convivía con esa señora. Atención, si usted ya convive con la pareja, no cometa la tontería de casarse. Las cosas se van a terminar de arruinar.
Y con este bonito mensaje, sumado al anterior, en el corte, cuando Wilmer recomendó no fumar porque es dañino para la salud, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
¿Escuchas Arriba Miami? Chatein.
11:42 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña. Hoy hemos estado tocando temas de todo.
Disímiles.
Pero de todo tipo.
Pero te agradezco mucho porque sabes que me acaba de escribir una agencia de festejos. Ajá. Que quiere hacer unos recuerdos de despedida de soltero y de matrimonio. Ajá. Donde está la leyenda, mi cara. Ajá. Con una velita arriba y dice, es lo que acabo yo de... Ya claro, hasta se volvió. Claro. Y dice, si ya vives con ella, no cometas el error de casarte.
Y fumar es malo para tu salud.
Fumar es dañino para tu
salud. Es el que vamos a incluir en la cajita feliz.
Por favor.
Ajá. Okay. Mira.
¿Te oyen los niños aquí como te oían en Venezuela?
No,
a ti te oían mucho los teenagers, ¿no?
Sí, me escuchaban mucho porque era el horario en que los padres los llevaban.
Así es.
Al colegio. Exactamente. Entonces,
o sea, los padres, horario. A ver, ¿cómo era la cosa?
La universidad.
¿Los padres obligaban a los niños a oírte a ti o viceversa?
Había de todo. Padres que obligaban a los niños a escucharme, niños que obligaban a los padres
siempre
a escucharme.
Siempre ha habido padres irresponsables.
Pero siempre era obligado.
Siempre había, sí, es lo que te iba a decir. Siempre hay padres irresponsables. Claro. Que, ¿tú crees que influiste en esa generación?
Definitivamente.
¿Definitivamente tú eres responsable de que la gente esté viendo influencers?
O sea, yo deshice popular al pantalón de bota ancha que hizo popular el Eladio
Lares, claro. No, mira, cuidado.
Todo el esfuerzo de Eladio por promover.
No cierran, Luis. Cálmate.
El pantalón de bota ancha, yo lo revertí despopularizando el pantalón de bota ancha. Okay. Y ese es el origen de todo el problema.
Debemos que la vuelta del pantalón tubito, tú tuviste algo que ver en el regreso de los tubitos.
Efectivamente. Y todas las personas de batata ancha los odiaban seguramente.
Sí, sí, sí.
Porque qué cosa tan fea un pantalón pegado, tubito, para las personas batatúa.
Claro. Yo, viste que yo ahí estoy bien. Por eso yo esa moda la voy a mantener porque yo tengo las piernas flaquitas.
Muy
como
flaca,
la rana René.
¿Verdad que sí?
Como Enrique Iglesias.
Sí. Yo no. Yo más bien las piernas mías son anchas. Ancha.
Mira, buena ropa la
Oye,
que te ponen
tan
en el programa.
Deplorable, ¿no? A tomar esta conversación.
No, ¿qué? No, pero vamos a lo bueno. Buena vamos ropa, los trajes muy lindos.
Los trajes muy bonitos.
Como MDO.
Menswear.
Mira que
W.
Por cierto, estuve viendo la serie de Menudo, la estoy viendo. No sé por qué me enganché con esa serie.
Esa está en Amazon, ¿verdad?
No, esa está en Estrella TV, la estoy viendo yo.
Ah, no, pero está en Amazon.
Sí, 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 está en Amazon, está en Netflix.
Ahora, ¿y qué tal?
Bien, pero te voy a explicar el porqué primero para luego hablarte de la serie. El asunto es que la serie muestra el fenómeno de Menudo por detrás. No las niñitas gritando, que hay que mostrarla. Sino que, fíjate, el domingo, un fenómeno mundial como Menudo tuvo que declararse en quiebra. Y yo quiero saber qué es lo que pasó. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué un fenómeno mundial como este
¿En qué episodio pasa eso?
Oye, no lo llevo contado, pero sé que lo estoy viendo en Estrella TV por dos razones fundamentales. La primera, y razón por la cual empecé a ver ese canal, es porque mi compadre Carlos Cerutti ya está próximo a estrenar un programa ahí en Estrella TV, un reality show de esos que tú sabes que intrigan a la gente. Y bueno, y se va a hacer allá en Los Ángeles, van a comenzar a hacerlo. Y la conductora, y lo voy a decir acá, en Primicia Nacional, va a ser Angélica Vale.
¡Ah, qué bien! ¡Oye!
¡Oh! Una gran figura mexicana. Y
¡qué
bueno,
privilegio!
Sí, sí, sí. Bueno, bueno. En fin, lo cierto del cuento es que para chequear las promociones estuve viendo Estrella TV y vi la serie y me enganché. Pero ¿tú sabes por qué me puedo enganchar en la serie? Porque es seriada, pues todos los días domingos es cuando tengo para verla, ¿me entiendes?
Claro.
Si no, ya la hubiese terminado de ver si estaría en Netflix. Entonces me da como emoción. He tenido, Chatén,
está en la serie.
Todos están en la serie.
A mí Rawi siempre me pareció como el niño de los Monsters.
Así tenía la ceja.
O sea, a Rawi era así como, exacto. Como Trucutru Junior.
Pero bueno, yo... Se me va a acompañar ese... Mira que yo conozco a Rawi, me he presentado por acá.
Lo puedes decir con todo gusto.
Sí.
No sé.
Le puedo decir
pero
que
cuando
tú
estaba
lo,
pequeño
tú
era
atribuyes
como
eso.
Pequeño ni... Ese, el menudo caníbal.
Bueno, mira, y entonces estoy en la parte donde los menudos estaban consumiendo droga. Estaban en estupefacientes.
¿En la generación cuál?
Esa de que tenían todos los pelos largos.
René,
no sé.
René.
No, eso ya pasó. Esos fueron los primeros.
Ah, después.
Sí, uno, sí, sí, cómo no. Cuando ya tienen problemas financieros aquí ahorita, para que sepas. Y entonces es importante porque quiero saber cómo capearon esa situación de los menudos drogadictos y cómo salen del problema financiero, si es que salieron, que yo creo que no.
¿Y cómo cayeron en ese problema?
Malas asociaciones.
Esa serie está cuenta con el aval del manager, ¿verdad?
Obviamente, porque el manager es Edgardo Díaz.
Edgardo Díaz.
Es el protagonista.
¿Él en persona, de verdad?
Él está en la serie.
Se está contado desde la vista, el punto de vista
no
de él.
No sé si el punto de vista de él, pero sí su versión se cuenta. Son varios ángulos de la historia. Y la escribe, entre otros, Sergio Yabló.
Ah, pero un momento, ya va. Pero entonces ahora entiendo todo. Porque muchos de los menudos renegaron de esa historia.
Yo no voy a participar en esa historia.
No, y que no estaban de acuerdo, que está muy mal contado, que eso no fue así.
Eso no fue así.
Ajá. Ahora entiendo por qué.
Claro. Pero está interesante, porque siempre los fenómenos artísticos de ese calibre, digamos los Beatles, los Rolling Stones, el grupo Menudo, en fin, esas cosas, tú dices, bueno, ¿por qué se separan? Hay una razón, hay un porqué, y siempre las finanzas están metidas, siempre los egos están metidos en el asunto, y es bueno ver eso porque uno que no participa, que no llega a esas alturas, pues no solo como cultura general, sino como cultura relativa al medio artístico, siempre es bueno que uno lo maneje, ¿no?
Sobre ¿A ti todo, te gusta el sanguchón?
¿Tiene eso que ver con lo que estamos hablando? No. ¿O es para cambiar de tema?
No. De pronto me golpeó la imagen de sanguchón.
Por lo de... Bueno, en fin, después hablamos.
¿No, de sanguchón?
Sí,
¿aquí en los Estados Unidos venden sanguchón?
No.
¿O es una cosa de piñatas nuestras en Venezuela? El sanguchón. Oye, eso me acaba
¿Cómo, de acordar. ¿Cómo?
¿En Di Crespo venden el sanguchón?
¿En Di Crespo?
¿Es sanguchón o sanduchón?
El pan de migas.
Pan de migas.
Ah, no, pero...
Es otra cosa, ¿no?
No, pero parecido. A mí me encanta el pan de migas. Lo único que cuando lo muerdo siempre se me queda pegado en el cielo de la boca. No sé. Me provocó decirlo. Qué imagen fea, ¿verdad?
Mira, pero pasa. Es
claro,
cierto. Es,
cierto.
Es una de las habilidades de ese pan. El pan blanco. El pan cuadrado. Pan cuadrado blanco.
Y después, claro, tú lo comes.
Yo nunca pude con el sanguchón.
No.
El sanguchón era con chihuis o con...
Y diablito.
Diablito,
sí.
Mayonesa.
Atún, sí.
Atún. Y yo creo que yo nunca pude con eso.
Jamón y queso.
Nunca me gustó.
¿Nunca te gustó?
Nunca me gustó.
Sí, porque eso tenía una preparación.
Spread the craft. ¿No era así? Sandwich spread the craft.
¿A qué hay? Sandwich spread the craft.
Y tenía como pepinillo. Es el sandwich spread the craft.
No, hay uno, si lo querías con pimentón, tenía pimentón. Oh, y si no, era puro queso fundido.
No, qué terrible. Yo lo recuerdo mal porque nunca me adapté a que el pan blanco cuadrado
lo cortaran diferente.
No fuera tostado.
Ah, muy bien.
El hecho de que el pan estuviera ahí sin tostar, nunca me gustó. Pero no he hablado con una sola persona que no le guste el sangu o sanduchón como a mí. A todo el mundo le gusta el sanduchón.
Ah, pero si lo toleras, si lo comes.
No, a mí no me gusta.
Ah, ok. ¿Qué otra cosa no te gusta, Chatén? A ver,
son muchas cosas.
¿Qué te hace un tipo raro? Aparte de lo raro que eres, digo, a la hora de comer, ¿qué no te gusta? ¿No te gusta la frescolita, la malta?
Ah, la malta.
Pensó demasiado.
¿Sabes qué, Eric y yo hicimos?
Una cuña de malta.
Muchas.
¡Wow! Primicia, señores.
Malta impolar.
Fueron imagen de la malta y no te gustaba. Qué horror.
No, a mí no, a ella.
A ella no le gustaba. Ajá.
Entonces, la gente de Maltín le reclamaba a Erika que se notaba que no le gustaba en cámara.
Claro.
Y ella hacía el mayor esfuerzo, noche tras noche, en el programa que tenemos en Televen. Noche tras noche, hacía. Pues, ¡ah! O sea, de verdad que ya no había manera de sobreactuarlo más. O sea, Erika es una gran actriz y había hecho comerciales toda la vida para aquel momento. Que toda la vida significaba unos 17 años, que era lo que tenía cuando empezamos en Ni Tan Tarde. Y yo tomaba mi malta, lo más natural, perfectamente, y Erika, no, a ella no le gusta la malta, decían. No le gusta la malta. Hicimos comerciales en televisión para esa malta. Después hicimos para otra malta. Malta Caracas también hicimos.
Pero usted, fueron a las dos maltas y ninguna y no le gustaba.
Las dos no le gustaba la malta.
Qué horror.
Sí, señor. Esto, ¿cómo se llama? Mercantilismo neoliberal salvaje.
Claro. Wanda Disidoro, sí. Wanda Disidoro, una linda muchacha, que fue del Club de los Tigritos, un programa en Venezuela muy emblemático para los adolescentes.
Claro.
Hizo cuñas de malta. ¿Te acuerdas aquella donde el tipo se lanzaba en un Benji? Y esta vez le decían, ¿quiere una malta? Deme dos maltas, por favor. Pero usted está sola, tranquila. Y el tipo se lanzaba de la torre de Parque Central y agarraba la malta. Y luego el tipo la agarraba por la cintura y se llevaba la malta y a Wanda. Qué loco, ¿no? Qué buena publicidad.
Gran comercial.
Sí.
Mira, Wilmer, lamento tanto, pero creo que estamos ya. Hemos terminado.
Pero ve acá, hemos terminado.
Justo al momento en que encontramos realmente la esencia de la conversación.
Sí. Cuando estaba realmente la malta, interesante la malta.
Finalmente habíamos enganchado.
Sí.
Te dejo un fuerte abrazo, querido Wilmer.
Óyeme, fíjate, este programa, antes de despedirme, quiero decirte que fue profundamente importante para
anecdótico.
Mí. Sí.
Anecdótico. Llegamos, es del tipo de programa que deja enganchado a la gente para el siguiente episodio.
Debería.
Pero aquí no pasa como en Netflix, que está la cosa, va a empezar y no te da chance de darle para que no empiece. Y empezó.
Por eso lo veo en Estrella TV.
Ya
yo sé
será.
Que los domingos está ahí. Empezamos con un estudio de televisión y terminamos con el sanguchón. Vamos de lo importante a lo intrascendente. Así es este programa. Amigas y amigos, un enorme placer. Chatén.
Ah, tú estás despidiendo tú, ¿no?
No, estoy despidiéndome de ti.
Va.
Que Dios y la patria os premie y si no, que os lo demande.
Ok. Chao, Wilmer.